Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid, donde estamos, ya lo sabes, en FM, y también puedes vernos en la web de Onda Madrid para contarte y trasladarte toda la información del mundo del motor de competición. En este lunes, como siempre aquí en el estudio, en los estudios de Onda Madrid, abarrotados de compañeros, donde arrancaremos, por supuesto, con la Fórmula 1, y es que este próximo fin de semana finaliza en Abu Dhabi. Allí llegaremos con buenas sensaciones, yo diría, de los nuestros en este final de temporada, sobre todo de cara al último Gran Premio en Brasil, donde hemos visto a Fernando Alonso luchando por los puntos, a Carlos Sainz también, y luego un Fernando Alonso que también le hemos visto este pasado fin de semana, Alberto Dorch, subirse a un Toyota. ¿Estarás
Toyota
contento, no?
Sí señor, poco a poco.
Está más cerca de Kobe ya.
Buenas sensaciones además ha transmitido, luego lo vamos a contar con uno de nuestros pilotos, Alberto Dorch, también es piloto, pero alguien que se ha subido en un MP3, que sabe muy bien la dificultad que tiene adaptarse a este tipo de vehículo. Le vamos a preguntar a nuestro Álvaro Fontes, que es nuestro James Font del programa.
Exacto, James Font.
Ángel Montalbán, muy buenas noches.
Buenas noches, un saludo muy cordial, como siempre, a ti, al equipo y a la audiencia.
Hablaremos también, por supuesto, con protagonistas del...
El campeón de España en título.
El campeón de Antonio Fortuny.
Miss 2017.
Que va a estar con nosotros. Alberto Dorch no le vamos a dejar irse, porque sí, también tendremos al campeón de la Copa Kobe, que ha finalizado este último fin de semana, Iván Fuertes, que va a estar con nosotros aquí en el programa. Vamos, y Antonio Otero, que es también embajador también de la Copa Kobe.
A ver, que nos cuenten qué tal el fin de semana y la temporada.
Iremos con ello en Motorsport. Pero antes, y al acabar con la Fórmula 1, hay que hablar, y mucho, del campeonato de motociclismo, que yo no sé si ha finalizado, porque en cuanto a sensaciones, en cuanto a noticias, en cuanto a lo que hemos vivido durante esta semana de test, también ha sido importante. Iván, muy buenas noches. Iván Sánchez.
Buenas noches, compañeros.
Director de las escuelas Lorenzo Competición, Jorge Martín, por supuesto, muy de cerca. Qué buenas sensaciones dejando ya de cara al futuro 2018.
Marcando el territorio.
Terminó ganando y muy buenos test ha realizado. Hoy el mejor tiempo. Hablaremos también de él.
Muy bien, en motos.
Alguien que ha estado allí, por supuesto, con todos ellos, siguiendo las evoluciones de MotoGP, con sensaciones, con noticias y novedades de cara a una pretemporada, que en el caso de Honda, hemos visto a Marc Márquez seguro de sí mismo, quizá en cuanto al motor más satisfecho que el año pasado, y luego los problemas de Yamaha con el chasis 2016, 2017, pensando en 2018, lo prueba Zarco, parece que va bien, hay mucho que contar. Diego Lacabe, muy buenas noches.
Buenas noches, pues estuvimos en Cheste los dos días de el 1 de enero 2018, el inicio de 2018, como le llama la Dorna, a los test, que son unos test muy de show business también, pero donde también quiso marcar territorio Marc Márquez el segundo día, y donde Yamaha al final no tiene ningún problema con ningún chasis, tiene un problema con un piloto satélite que se llama Johann Zarco.
Que todos los chasis le van bien, ¿no?
Y que luego contaremos la anécdota de lo que le pregunté y lo que le quise yo preguntar personalmente a Johann Zarco, si sabía o no sabía lo que pasaba en la Fórmula 1 con un tal Verstappen y Red Bull.
Estoy deseando que lo cuentes, Diego. Estar también con nosotros Carla Nieto, por supuesto, Chicho Lorenzo con el editorial, y en Motorsport, porque es que tenemos a Guillermo Velasco. Muy buenas noches con nosotros. Bienvenido.
Buenas noches, equipo. Encantado de estar aquí.
La Historic Endurance, hay que contar también cómo ha ido el campeonato, hacia dónde vamos el año que viene. Interesantísimo. Y luego te haré una propuesta. Así que estás atento, ¿eh?
Estaré atento.
De cara a los próximos programas, donde vamos a tener muchas novedades y un pilotazo al que vamos a hacerle algo especial esta noche, porque ha sido su cumpleaños ayer. Es uno de los mejores pilotos nacionales y está aquí con nosotros cada lunes.
Olé.
José Manuel de los Milagros.
Muy buenas noches, Juanma.
Vamos a tener que ponerte música de cumpleaños, ¿no?
Muchísimas gracias.
Bueno, ahora que estás demasiado rojo, vamos a esperar un poco. Bueno,
Milagros Driver.
Ya no es Junior.
Muchas gracias.
A ver si me podéis hacer un regalito, ¿eh?
Regalito,
como... Os voy a lanzar un reto ahora mismo.
Venga, aprovecha.
Sabéis que el viernes presentamos la sección de pilotos, ¿sí?, en el circuito El Jarama, junto con el Rally de Madrid.
Sí.
Entonces, ya tenemos bastantes socios y yo os propongo que antes de que finalice el programa, a ver si conseguimos que haya dos socios más en estas dos horas. Puede ser o gente del equipo, o oyentes, o bueno, si conseguimos más dos, pues mejor. A ver si me dais ese regalo de cumpleaños.
Bueno, es un reto, regalo de cumpleaños. Todo el mundo ya escribiendo. Ahora ya vemos a Carlitos Carrión, que está en la producción, y al mando de las redes sociales, junto a Diego Fuentes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma. Pues ahora mismo, en cuanto entre para la pecera con Carlos, vamos a lanzar el reto de milagros en redes sociales.
Bueno, no te vayas, Diego, que ahora tenemos que hablar, por supuesto, de recuperaciones, Casal, y de alguna noticia que vamos a traer que otra. Estate aquí con nosotros para contar a los oyentes también cómo pueden participar, porque este fin de semana pueden ganar un estupendo juego de eSport, ¿eh?
Un estupendo Gran Turismo por cortesía de PlayStation España. Ya lo dijimos,
hombre.
Está la cosa floja, ¿eh? En la primera porra que hicimos, que quedó vacante, hubo bastantes
participantes. Fue complicado, bueno,
fue complicada, pero todavía tenemos sitio, o sea que...
De cara a Abu Dhabi,
el que acierte el poleman y el podium se lleva un Gran Turismo 4, un Gran Turismo Sport para PlayStation 4.
Atentos a las redes sociales, que ahora vamos a recordarlas. En los mandos técnicos, por supuesto, poniendo banda sonora a este programa, nuestro compañero Javier Sevilleja y el que os habla, Juanma Fernández, que llegados a este punto, ya lo sabéis, cinturones abrochados, Hans, preparado, porque aquí arranca Pole Position. Tiempo ya para Fórmula 1, pero por supuesto, hablamos de Fórmula 1 y es que este fin de semana, ¿sabéis de quién me he acordado yo en Macao? Cuando he visto ese accidente múltiple.
Joder.
¿Cuántos coches eran?
Es verdad, yo lo he visto.
¿Y de quién nos hemos acordado?
De Recuperaciones Casal, que van a abrir sucursal allí en Macao.
Porque es que, Diego Fuentes, o sea, ¿cómo puede ser lo que sucedió allí y no tener el color amarillo de Recuperaciones Casal cerca, si es que están para todo?
El color amarillo Recuperación de Casal, porque ahora es que en Macao van a necesitar un lugar en el que comprar piezas para su nuevo coche, y ese lugar es...
¡Casal!
Van a tener que ir a un sitio a solicitar repuestos, y ese lugar es...
¡Casal!
Van a necesitar un buen servicio a talleres, y ese lugar es...
¡Casal!
Y puede que necesiten un buen vehículo de ocasión. ¿Y dónde lo van a encontrar?
Por supuesto, ¡en Casal!
¡Claro que sí, en Recuperaciones Casal! ¿Por qué? Por su calidad y profesionalidad, por su gran gama de piezas y repuestos, y porque le van a dar a su vehículo la máxima tasación en menos de 24 horas, y todo con más de 20 años de experiencia. Tomad nota, 949-334843, 949-334843 o recuperacionescasal.com. Y ya me lo dices tú a mí siempre, Juanma, Recuperaciones Casal, mi desguace...
De confianza.
Confianza.
Vaya temazo para empezar. Recuerda a la gente que puede ganar ese Gran Turismo Sport este próximo fin de semana con el Gran Premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi.
Abierta ya la porra. Me tienes que decir quién es el poleman, cuál es el podium, y el que acierte se lleva un Gran Turismo Sport por cortesía de PlayStation España. Os esperamos, os leemos en facebook.com/poleposition_ondamadrid y en Twitter en @pole_ondamadrid. Y hoy os leemos todo con el hashtag #pole173.
173 ya. Todos con las redes sociales, que podéis ganar un estupendo... Vamos, vamos. Carlos, que está entrenando... Bueno, Carlos va a ser difícil cogerle ya, ¿eh? Porque Carlos es un auténtico fanático y además lo hace muy, muy bien. Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Campeonato que finalizamos este próximo fin de semana. Y nuestro compañero en Movistar Televisión, Alex Pita, el lunes más, como siempre, con nosotros. Muy buenas noches, Alex.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Se nos acaba... ¿Qué rápido pasan estos 20 grandes premios? Para algunos quizás ha sido algo más lento. No sé si para los nuestros, en especial para el equipo McLaren. Pero yo estoy con ganas ya de que empiece la temporada que viene. Vivir primero este fin de semana de Abu Dhabi con vosotros en Movistar. Con nosotros en Latinoamérica, por supuesto. Y pensando ya en el futuro. Alex Pita.
Pues ha volado el Mundial, como dice Juanma. La verdad es que también llevamos luego varios años, ¿no?, que la carrera de Abu Dhabi la vemos con la ilusión de que queda menos para que empiece el año siguiente, ¿no? Vamos a ver si este ya es el invierno definitivo y vemos en febrero un McLaren competitivo y en este caso a Carlos pues también un Renault competitivo, porque sus expectativas cambian radicalmente, ¿no?, con lo que ha vivido años anteriores con Toro Rosso.
Yo creo que motivos para el optimismo hay. Primero, basándonos en Carlos Sainz, por sensaciones, a pesar de no puntuar en Brasil, decía, estoy muy contento del comportamiento, de cómo me ha adaptado al Renault. Por primera vez empiezo a entender mejor el coche. Sabíamos que era imposible el haber podido puntuar, producto de que Ricciardo y Hamilton obviamente iban a alcanzar esas posiciones de puntos por delante de él. Pero bueno, llegamos a Abu Dhabi, un gran premio en el que el año pasado, sí es verdad, no pudo terminar, pero está con Renault, con la mente puesta ya en 2018, con sensaciones y con ganas de intentar por lo menos asaltar en ese puesto del Mundial de Constructores al equipo de Toro Rosso, que él ha sido el artífice de que en estos momentos Toro Rosso esté por delante del equipo Renault.
Sí, al final yo creo que va a ser difícil, ¿no?, que puedan asaltarle, como dices, porque yo creo, no porque Toro Rosso vaya a puntuar, que no va a puntuar, o es muy improbable que lo haga, sino porque yo creo que Renault va a tener difícil meter a dos coches dentro de los puntos, ¿no? Yo creo que aquí van a tener a Force India muy asentado dentro, es probable que se ponga algún Williams por delante, posiblemente el de Massa, y que McLaren, que ha dado un saltito al frente, también esté algún coche por delante de Renault. Así que lo va a tener difícil para poder conseguir esa sexta plaza de constructores, que está valorada en unos 6 millones de euros.
Bueno, 6 millones de euros, son solo 4 puntos, ¿sale? Yo sigo y quiero ser optimista en un gran premio de Abu Dhabi en el que, de cara a la...
Fíjate, Juanma, que 4 puntos, porque a veces hablamos de, ¿no?, de, y 4 puntos significaría que tiene que ser octavo, ¿no? Octavo, contando que tienes a los Ferrari, Red Bull y Mercedes por delante, uh-huh, ya son 6 posiciones. Entonces quedarían 2 coches.
Bueno, hay que hacer números.
Si ya contamos a los Force India, ya está séptimo, octavo. Si ya contamos que McLaren puede ir bien, es que a veces cuando hablamos de octavo, dice, bueno, octavo puede ser Carlos. O sea, es que hay que contar los coches que tiene por delante. Tienen que fallar muchos.
También, Alex, hay que contar con que el viernes, en esos libres, tenemos muchos datos y sobre todo referentes a la fiabilidad. Estamos viendo muchísimas, muchísimas penalizaciones de cara a cambios que hay que realizar en esta última fase, por supuesto, del año, en la que todos los motores pues llegan con lo justo y los distintos componentes que pueden hacer que penalicen otros coches por delante. Esto supondría una oportunidad. Hay que estar muy atentos a ver qué sucede el viernes, qué sucede el sábado en clasificación, importantísima también, y también de cara a la propia carrera, porque aquí llegará algún escenario en el que hemos visto el potencial real de esta última evolución del motor Mercedes, con un Lewis Hamilton descomunal en el Gran Premio de Brasil, con una suficiencia que el propio Horner decía, es que asusta ver a un Mercedes tan potente con esta última evolución, lo que tenían guardado, o quizá lo han sacado ahora y no lo han sacado en todo el año, o es una especificación para este final de temporada, pero ojo cómo llega. Luego ver un Sebastian Vettel que a priori en Abu Dhabi debe de ir bien, y en este escenario tenemos a los Red Bull, que aquí, bueno, ya sabemos lo que pasó en 2010, ¿no?, que al final se consolidó ese campeonato para Sebastian Vettel, que nadie esperaba. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas también que ver de cara a esa carrera. Aquí sí que Sebastian Vettel lo tiene muy a la mano de cara a su campeonato, y más viendo el rendimiento de Valtteri Bottas.
Sí, a ver, es un circuito de la nueva hornada, ¿no? No debería ofrecer grandes sorpresas en cuanto a rendimiento, porque además la recta que tiene larguísima pues facilita mucho las unidades de potencia. Como decías, Mercedes y sobre todo Hamilton en Brasil sorprendió también, salió desde el pit lane, cambió la configuración para ir al ataque, y eso también le ayudaría mucho a Hamilton. Yo espero aquí en Abu Dhabi que Mercedes se presente muy fuerte en clasificación y que Ferrari le pueda dar batalla en carrera, ¿no?, en ritmo de carrera. Pero no esperemos a un Red Bull tan fuerte como estuvo a lo mejor en Japón, ¿no? Bueno, no lo creo.
Yo quiero preguntar también a nuestro piloto José Manuel de los Milagros de cara a Abu Dhabi, un circuito que, bueno, el recuerdo que nos trae no es demasiado optimista, ¿no? Porque allí vivimos como en 2010 ese error de estrategia del equipo Ferrari, pues un campeonato que prácticamente estaba en el bolsillo, pues lo perdió, y es el campeonato que estuvo más cerca Fernando Alonso junto con el de 2012, distintas circunstancias. Pero aquí a priori, le decía Horner, ver ese motor Mercedes capaz de lo que ha sido... de hacer en Brasil, y también Hamilton, porque he de decirlo que quizá Valtteri Bottas con esa especificación no hubiera sido capaz de lo que ha hecho un piloto como Lewis Hamilton, que en palabras de Fernando Alonso se ha merecido el campeonato y ha sido el mejor con diferencia.
Pues sí, a ver si el año que viene Fernando con el motor Renault le puede plantar cara, ¿no? Porque ahora mismo, hoy por hoy, es el único que podría plantarle cara a Hamilton, ¿no? Lo único que hace falta es que tener una máquina adecuada para poder hacerlo.
Bueno, habla de Fernando Alonso, y él en la quiniela del año que viene, él se ha puesto, porque le preguntaba los favoritos tuyos para el año que viene, y ojo, él decía, optimista que soy, me pongo yo como favorito. Segundo, Lewis Hamilton, por lo que es como piloto, que él vuelve a insistir en que es de los mejores de la historia y el mejor piloto con el que ha compartido equipo, pero en tercera posición no pone a Sebastián Vettel, ni en cuarta, ni en quinta, pone a Verstappen, después sitúate a Richardo, Kimi Raikkonen, Bottas, y luego Kimi, y luego ya llega Vettel, después de esta batería de pilotos.
Esos cariños.
Se tiene un cariño, y yo creo que con Lewis Hamilton, y voy a retrotraerme al Gran Premio de Bakú, allí hubo palabras, es verdad que hubo palabras, el propio Lewis Hamilton ha reconocido que le tuvo que decir a Sebastián Vettel, me has faltado al respeto, no vuelvas a hacerlo si no quieres tener problemas. Uh-huh. Esto lo ha confirmado además él. Alex.
Bueno, ya sabemos cómo es Hamilton, ¿no? Bueno, también ha mandado un mensaje esta semana, ¿no? No sé hacia quién irá, pero que con el único compañero que ha aprendido algo fue con Alonso, ¿no? No sé si es un mensaje para Baton, no sé para quién es.
Hombre, ese es un mensaje para todos los que lo han rodeado.
Pero es que tampoco ha tenido tantos pilotos Lewis Hamilton.
Por eso, es que
yo creo que va en la línea de flotación de Nico Rosberg, ¿no?
Claro, sí, será un poco un mensaje más para Rosberg que para Baton, que ya ni se acordará que fue su compañero. Pero, bueno, por cierto, es muy curioso que hoy Mercedes está ¿no? en Bridgewater y en Brackley celebrando los títulos y no estaba Valtteri Bottas, ¿no? Es que es muy extraño, ¿no? Estaba Niki Lauda, estaba Toto Wolff, estaba Lewis Hamilton y faltaba Valtteri Bottas, que debe estar mega concentrado para intentar ser su campeón del mundo. Es que la verdad, para mí, es el gran fracaso de los dos finlandeses.
Total.
Tanto para total. Bottas no ser su campeón y para Kimi Raikkonen perder esa cuarta posición con Ricardo, para mí es un fracaso como perder el título si fuera Lewis Hamilton. Sí, es que no pueden perder esa posición en el Mundial de Constructores.
Bottas tenía que haber sido segundo. No tenía otra opción. Y es que no rascaba. Y aparte, cada fin de semana, peor. Porque dice, no, es que pasa una mala racha. No, es que está... Dices tú que está concentrado. Yo lo que creo es que está intentando pasar desapercibido, hacer estos cuatro días y el domingo, pues a ver si se olvidan de él hasta la temporada que viene.
Pero olvidarse de él no lo sé, pero desde luego el equipo Mercedes no se olvida de cara al 2018. Están ya hablando de evoluciones, de cambios, referentes al balance del monoplaza, distancia entre ejes, el suelo quizá con un efecto más bajo en la parte delantera que trasera, ese equilibrio que buscan de cara a que el año que viene, donde han tenido problemas este año, hablamos de Mónaco, hablamos de Hungría, esos circuitos donde realmente no han sido tan competitivos y donde Ferrari ha sido claramente superior, pues no encontrarse con lo mismo. Y es que en esta dinámica Mercedes quiere seguir dominando el próximo año y los siguientes de cara también a esos cambios más radicales que se está hablando ya de cara a 2021.
Bueno, que que Mercedes piense en copiar es bueno, ¿no? Significa que en cosas ya se ven por detrás del resto, ¿no? Que no lo habíamos vivido en años anteriores.
Hamilton entonces dice que no han tenido mejor coche este año.
No, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que la mayoría de los grandes premios no lo han tenido. Y para mí, que Mercedes piense en cambiar cosas también me gusta, porque pueden equivocarse ¿no? Y en algún momento, pues a lo mejor perder cierta ventaja por arriesgar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que vamos a ver este año un interesante cambio de diseño, ¿no? Porque ya todos conocen cómo responden los motores, cómo es la nueva reglamentación y dónde se les puede sacar partido. Y vamos a ver diseños más agresivos, aún si cabe, que los que vimos este año en febrero. Y ahí es donde yo creo que Alonso está muy muy motivado con respecto al equipo de ingeniería de McLaren, ¿no?
Diseños y polémica, porque no ha arrancado la temporada que viene. Finalizamos este próximo fin de semana en Abu Dhabi, se habla ya de los tres motores que será el máximo que tendrán unidades sin sancionar de cara al próximo año. Lewis Hamilton ha sido muy claro. O sea, no le gusta nada, por no decir la palabra exacta que él ha nombrado, ¿no? En ese sentido, Red Bull ha dicho exactamente lo mismo, porque no tiene sentido. Lewis Hamilton, como piloto, él hablaba y decía, bueno, pues es que al final vamos a ir conservando más que empujando, más que luchando a tope, exprimiendo el motor al máximo, porque sabemos que tenemos menos unidades de cara a que no nos sancionen. Y el único que lo ha defendido claramente esto ha sido Ferrari, que dicen que tiene sus unidades preparadas para ese exceso de kilometraje que van a tener que soportar la próxima temporada.
Bueno, a ver, aquí, Juanma, es importante lo de Hamilton, ¿no? Porque debería defender lo contrario, que es...
Claro, es que Mercedes no está de acuerdo, o no parece que esté de acuerdo con Hamilton.
Es que le beneficia totalmente a Mercedes, es un equipo que no rompe, que no han sancionado, salvo creo que Hamilton el año pasado en Bélgica, por motores, ¿no? Entonces, al final, sí, está bien que Hamilton pida más motores, porque al final yo creo que si le preguntas a Toto Wolff te va a decir que no, que la regla dice que son tres y son tres. Al final, los que se quejan son los que van por detrás, lo raro es que se queje el que va por delante, ¿no? Pero bueno, le honra a Hamilton en este sentido.
Hombre, circunstancias que le honran, por supuesto Ferrari, lo tiene muy claro, no quieren que haya más cambios ahora que están al nivel, sino por delante de Mercedes, al menos Hamilton lo ve así, y somos muchos los que pensamos que todo hubiera estado mucho más igualado sin ese error de Ferrari, esos problemas que tiene fiabilidad y los errores del propio Vettel. Y luego, bueno, pues, noticias de Ferrari también, Ángel Montalbán, aquí yo sé que ha estado intentándolo, pero no ha llegado a la caja. Para llegar a ese histórico coche vendido, el cuarto mundial con el que ganó el cuarto mundial Michael Schumacher, que ha sido elegido mejor piloto de la historia de Ferrari además, vendido por 6,3 millones en Nueva York. ¿Eh? Esa joya.
Guillermo, se está escapado. Si te enteras, vas tú, llama y te lo quedas.
Guillermo.
He llegado tarde.
Tenerlo lo tenía, pero
no había pasado por el banco.
Me había olvidado la combinación de la caja fuerte.
Y fíjate, si es que desde luego es una auténtica joya, Alex. Y luego, pues, curioso también esa encuesta en la que ha sido elegido como el mejor piloto de la historia de Ferrari. Alonso fue sexto. Y Vettel, ¿en qué posición creéis que había quedado? Ángel, tú disparas. Sí.
No, es que son... Es que no me parece justo.
Décimo, que no quieres votar, ¿eh?
No, me parece normal. No me parece
Hombre,
normal.
Porque a ti te hubiera gustado más... Mira, fíjate, el segundo, que es con el que menos de acuerdo estoy, te lo voy a decir para el final. Pero el tercero, Villeneuve. Cuarto, Fangio. Quinto, Lauda.
Es que muy fuerte,
séptimo, Mansell.
Es que muy fuerte.
Octavo, Prost. Noveno, Ascari. El segundo, Kimi Raikkonen. Esto desacredita toda la encuesta. O sea, vamos a ver.
Lo han hecho Arthur de grapa. No, eso ni de broma. O sea, no, para nada.
Estas encuestas...
Es que no puedes meter en el mismo saco... O sea, no puedes comparar a Villeneuve, a Niki Lauda... Esos dos tíos no los puedes comparar con nadie que haya estado...
Tenéis que ver ahora mismo, Ángel, poner la web donde Madrid...
No, es que verás, es que mucho... O sea, porque tenga 7 mundiales no es mejor que Fangio. Y porque 5 tenga Fangio no es mejor que Senna.
¿Y Schumacher cómo está?
Schumacher lo han puesto como el mejor piloto de Ferrari de todos los tiempos.
Yo creo que hay que estar de acuerdo con eso,
eso no estaré de acuerdo con... Vamos a ver, no puedes comparar lo que ha hecho... O sea, no puedes meter a Villeneuve y a Niki Lauda con Schumacher en nada.
No.
O sea, Villeneuve y Niki... Vamos
ahí
a ver.
Ahí te está poniendo el...
No. Mira, Niki Lauda era un enemigo acérrimo de Fittipaldi y yo, para mí... Pero un tío, que casi palma, se abraza y en 2 meses se sube un coche y vuelve a ganar el Mundial, que lo que tenía que haber hecho era no volver a un circuito en su vida, ¿qué me estás contando? Y Villeneuve, que ha sido la raza, el tío más racial que ha habido en un circuito, ¿me lo vas a comparar mamá, por favor?
Ángel, vamos a tener...
Con Michael Ferrari no se puede comparar con nadie. No,
pues, Alex, vamos a tener un especial.
De verdad, Pita.
¿Sabéis que...
¿Cuántos años tienes, Pita? Dime la verdad.
Ángel, coge fuerzas.
Lo suficiente para valorar todas las épocas.
Que no. Mira,
Ángel, Alex...
Guillermo se muere de risa.
Guardar en la recámara, días 25 y día 1 de enero va a haber programa.
No comparar eso,
y vamos a tener un especial Fórmula 1 de antes, de presente y del futuro. Así que de esto hablaremos, por supuesto. Y hablando ya del presente, Briatore ha dicho que en Ferrari ficharían a Verstappen. Jorge tiene que estar contento, al que dedicamos este programa. Hoy no puede estar aquí y lo queremos dedicar a una persona muy especial.
Para él.
Va para él. Él sabe que le echamos mucho de menos. Así que este programa va por el abuelo de Jorge, que era un auténtico loco del motor y que inculcó muchas de estas cuestiones. Fernando Alonso, Alex Pita, que este próximo fin de semana va a estar en Abu Dhabi, pero el pasado no se ha bajado de un coche y ha estado probando con Toyota. Algunos, como Alex Burr, decían, sí ha visto lo bueno que es, lo hizo muy bien, es uno de los mejores, y en tiempos similares con carga a pilotos que tienen ya una experiencia, porque Fernando Alonso ha sido rookie y le hemos visto en Bahrein rodando ya con Toyota.
Bueno, es que si algo tiene Fernando es talento, ¿no? Y se sube a cualquier coche de cualquier disciplina y es competitivo desde el primer momento. Ya lo vimos con la IndyCar, que sí que yo creo que es un coche bastante más diferente en cuanto a conducción que este de el MP1, ¿no? Que es igual un poco más parecido al Fórmula 1 que el de la IndyCar. Y Alonso pues ha vuelto a responder y mañana se vuelve a subir a otro, ¿no? Al de Daytona. Al final, Fernando, 6 coches
en Motorland,
¿eh? 6 días, ¿no?
Sí, sube Motorland.
Nunca ha corrido allí. Entonces...
Que Alberto Dor se va a llevar un Aigo de la Copa para allá por si se quiere subir. Ya para rizar el rizo. Sí, a ver si es capaz de ir rápido.
Oye, Alberto, esto
ya
para
que
la
está
marca,
la órbita de Toyota.
Para Toyota, imagino que estaréis ya buscando carteles en los concesionarios.
Algo hace poco lo hablé con un responsable de Toyota y yo creo que es buenísimo. Es buenísimo. O sea, y aunque si gana Le Mans, ganará Alonso, no Toyota, no.
Hombre. Es que ha abierto.
Mejor así. Aquí a no ganar nada, ¿no?
Pita, es que han abierto hasta las televisiones generalistas, no han abierto con fútbol, han abierto con Alonso subido en un Toyota.
Hombre.
Es que bueno, que se especulaba con que Honda estaba intentando frenarlo esa prueba, al final es que a Honda le está saliendo todo al revés, ¿no?
Encima
ahora encima Toyota, que no ha pisado la Fórmula 1 desde hace 10 años, se está llevando el mejor momento de marketing que no ha tenido Honda en 3 años,
pero,
¿no?
Pero
es tremendo lo de Honda.
Vamos a ver si es tan tremendo, Alex, que después de estos 3 años, que salga todavía el responsable, Hasegawa, de Honda, a decir que se acercan a tener un motor decente cerca del nivel de Williams, de Renault, y que están orgullosos de los progresos de este año. Yo, si soy Fran Tost, saldría corriendo de Toro Rosso y diría, madre mía, lo que viene por delante. Si puede estar orgulloso de todos los progresos que han hecho este año. O sea, es decir, lo de Honda es, desde luego, para mirárselo seriamente, y encima, pues consecuencias de ello, Alonso se ha subido al Toyota antes de los que ellos mismos esperaban, se ha subido con Toyota, que es la marca de competencia en Japón máxima para ellos, y que mira el futuro, y mira el futuro con optimismo, viendo que llega ese motor Renault, que aunque quieren que ese divorcio sea lo más amistoso posible, desde luego la situación en Abu Dhabi va a ser cuanto menos curiosa, ¿eh?
No, yo quiero pensar que en Honda la autocrítica va por dentro, porque si no tienen un problema importante en Toro Rosso.
Hombre, es que
no va a ser competitivo Toro Rosso y le va a salvar que Sauber va a seguir con un motor antiguo, pero vamos, que al final lo de Honda es el cuento de nunca acabar, y ya veremos qué pasa cuando cambie la reglamentación y vengan nuevos motoristas, que previsiblemente vendrán muy preparados, porque no creo que la ingeniería alemana ni la británica vengan a ciegas como han venido los japoneses, ¿no?
Bueno, Alex, igual te dicen que están cerca del motor Ferrari porque están ahí luchando con Sauber, o sea que te puedes esperar cualquier cosa, que yo no me sorprendería, ¿eh? Pero bueno, sí que por sensaciones de cara a esa prueba que ha hecho con Bahrein, con los LMP1, tenemos nosotros aquí un piloto que ha estado en Le Mans, que se ha subido en el LMP1, un LMP3, que sabe muy bien lo que es en un LMP1, que es nuestro James Bond, nuestro James Bond del programa. Por favor, Álvaro Fontes, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis a todos?
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Compañero, muy buenas noches. Estés en Bahrein, se ha subido en el LMP1, tú conoces bien un LMP3 y muy de cerca los LMP1. Has estado en Le Mans, Fernando Alonso ha sido subirse y dar buenas sensaciones. Esto no es nada, porque al fin y al cabo es un test, simplemente es aclimatarse al equipo. Han tenido una muy buena sensación de lo que les ha transmitido. El propio Alex Burdo decía, pero desde luego estamos hablando de un coche totalmente diferente a un Fórmula.
Sí, sin duda, pero la crónica dice que en cuatro vueltas ya estaba en tiempos competitivos. La verdad es que, bueno, Alonso, quizá, que es lo que a mí además me maravilla, ¿no? Como piloto, ¿no? Pensar que un piloto de Fórmula 1 consagrado y campeón del mundo tiene ganas de ganar otras cosas y de competir en todo lo que se mueva, a mí la verdad es que me parece que eso es lo que hace realmente la diferencia, ¿no? Con Alonso, me parece increíble. Y sobre todo mañana va a probar un Ligier, el LMP2 de United Auto Sports, que compite en Le Mans Series y que ha ganado la categoría del LMP3, también tiene un equipo del LMP2, y va a probar un coche que he estado viendo toda la temporada, ¿no? Entonces hoy lo veía en la televisión, que mañana va a competir, va a entrenar en Alcañiz. Y la verdad es que, claro, es un coche que estoy acostumbrado a verlo y me parece increíble que Alonso mañana vaya a estar rodando con él, dando vueltas. Y bueno, y la marca Ligier pues también debe estar súper contenta de que United, que bueno, que al fin y al cabo es parte de la factoría McLaren, pues bueno, pues están pues encumbrando a Alonso, y Zak Brown debe estar súper contento de tener a Alonso pues también contento haciendo otras carreras que no sea solo la Fórmula 1. Así que yo creo que es espectacular y que todos debemos disfrutar de ello, ¿no?
La marca, el WEC, indudablemente se ha hablado muchísimo más estos días casi que en toda la temporada en torno al campeonato, por lo menos aquí a nivel nacional. Y también, Álvaro, oye, que para nosotros, que tú que has sido campeón de nacional, que has estado en turismos, que has estado en Le Mans, que tienes esa experiencia, joder, para nosotros es un lujo que tú puedas contar a nuestros oyentes también de cara a esas sensaciones, porque para ti es muy complicado ese paso, subirte en el MP1, o realmente esos conceptos se adquieren cuando eres un piloto en otras categorías y más al nivel de Fernando, o realmente pues tiene, fíjate, su complejidad.
Yo mi sensación, claro, yo a mi modesto nivel, ¿no? Yo realmente soy un piloto amateur y además de turismo era, ¿no?
Es amateur todos los días.
Todos los días en el circuito.
365 días al año.
Y campeón, bueno, pero... es campeón del nacional, ¿eh?
Sí, pero es verdad que yo al fin y al cabo lo que he hecho son turismos, ¿no? Y después pasé a los GTs y después empecé con los prototipos, y quizá mi sensación es que para un piloto de turismo el adaptarse al paso por curva y al downforce que tienen los prototipos, para mí ha sido... yo te aseguro que en cuatro vueltas no era competitivo ni contra nadie. ¿Sabes? Sin embargo, Alonso, yo creo que después de las máquinas que está acostumbrado a llevar, yo creo que para él un LMP1 es relativamente sencillo. Supongo que después encontrar el límite último, pues como todo, él es un absoluto crack y es un absoluto fuera de serie, con lo cual pues lo hará, ¿no? Pero es verdad que que ese paso por curva de los prototipos es lo más espectacular que hice todos los pilotos que tienen, ¿no? Que es lo que es lo que hace que sean tan distintos al resto de la competición, ¿no? Y yo creo que, pues es lo que te digo, modestamente, a mí me ha costado mucho esfuerzo, pero es lo que te digo, Alonso en cuatro vueltas, pues ya es competitivo con respecto a los primeros espadas que están conduciendo esos coches, ¿no? Así que debe estar muy contento con la experiencia, aunque creo que son un poquito más pesados que los Fórmula 1, un poquito, pero no sé dónde leí que los tiempos en Silverstone de los LMP1 comparado con los Fórmula 1, pues no había mucha diferencia, no sé si había 6 o 7 segundos de diferencia por vuelta, es decir, que un LMP1 podía estar un poquito al fondo de la parrilla de la Fórmula 1, pero que no estaría tan lejos, ¿no? Y evidentemente en una carrera de resistencia ganaría un LMP1 por las condiciones de repostaje que necesita un Fórmula 1, el gasto de combustible y tal y cual, ¿no? Pero es espectacular, claro.
Pues Álvaro, aquí lo contaremos, por supuesto, dices tú, dices, ¿no? Un piloto, es que tú has estado en Le Mans, tú vas a estar en Le Mans, igual estás a la de Fernando Alonso, oye, que es, también para nosotros es un auténtico lujo que estés aquí, que te esperamos un lunes, que tenemos ganas de tenerte por aquí, Álvaro, y sí, tienes que ir guardando, para esos especiales que hablaremos también, por supuesto, de resistencia.
Ah, pues yo encantado de estar aquí, de escucharos y de compartir con vosotros, porque la verdad es que se aprende un montón y compartir todas estas experiencias es fantástico.
Un abrazo muy fuerte, Álvaro. Buena semana por delante.
Hasta luego, Álvaro.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Buenas noches.
Alex Pita, sensaciones. No para de probar. Va a estar mañana, pero luego tenemos este próximo fin de semana en Abu Dhabi, con el que quiere despedir bien a McLaren, con el que, hemos de recordar, el año pasado puntuó. Sí, es verdad que el año pasado dejó muchas sensaciones y más positivas en ese final de temporada que este, pero las evoluciones a nivel de chasis que ha llevado McLaren, y especialmente aquí en Abu Dhabi, pueden seguir funcionando.
Sí, yo creo que ya no hay... McLaren ya está sentada, ¿no? En esa posición como el año pasado, ¿no? Entre el 12 y el 8 puede conseguir una de las cuatro posiciones, ¿no? Si funciona bien ese setup y los pilotos están acertados. Y bueno, se puede esperar que puntúen. Para Fernando su gran reto es no perder el margen que tiene como Andor, ¿no? Acabar delante de él y ya pensar en el año que viene.
Y un año que viene en el que no estará Felipe Massa, se despide en este próximo Gran Premio de Abu Dhabi.
No me lo creo.
Veremos ahora.
Bueno, volverá.
De momento Williams no ha fichado a Kubica, no ha fichado, como se hablaba en los medios franceses, todavía no está confirmado. Veremos a ver qué pasa en ese asiento libre que queda todavía en Williams. Desde luego buscarán un piloto que dé puntos al equipo. Ya tienen también a Stroll para otras cuestiones, que también hoy ha dado puntos este año, ¿eh? Sí, hay que recordarlo, que también la progresión de Stroll ha sido muy buena, Alex. Pero sí, es verdad que se nos va Felipe Massa, y es que ha sido parte importante de estos últimos años en la Fórmula 1 también.
Bueno, yo creo que le han sobrado un par de años, ¿no? Por ser benévolo, yo creo que...
Sí, eso te iba a decir, que te porta sí, muy
bueno,
bien.
Bueno, ahí sigue aquí mi Ferrari, ¿eh? Y no me sorprendería
sí,
que
bueno,
renovara.
Pero no, una cosa no implica que la otra también...
Por supuesto.
Al final, Massa yo creo que hizo un buen 2014, un fantástico 2014 en Williams, hizo un gran 2015 en Williams, y ya en 2016 se vio que ya le sobraba, ¿no? Y ya este 2017, bueno, pues ya, ¿qué te voy a contar? Pero entonces, al final hay que buscar nuevos pilotos y vamos a ver si esos nuevos pilotos son viejos conocidos como Kubica, ¿no? Yo creo que lo van a confirmar. Cuando comprueben que en Abu Dhabi también rinde, el 2 de diciembre, el 3 de diciembre, vamos a tener una noticia que es que vuelve Robert Kubica a la Fórmula 1.
Estaremos atentos, Alex, recordar que este próximo fin de semana horario europeo, que todo lo vamos a seguir, por supuesto, en Movistar, con muchas cosas más que tenéis preparada, que la clasificación será a las 2 y la carrera también. Y todo esto lo vamos a vivir con vosotros, por supuesto. Especial también finalizar una temporada más en televisión. Y mira que ya van, ¿eh?
Pues muchas. Ya van 9 y esperemos que haya 10.
Por supuesto.
La verdad es que yo no me perdería esta semana el previo porque viene cargado, ¿eh? Viene con entrevista a Alonso, entrevista a Ricardo, entrevista a los Force India, entrevista a Sainz. Bueno, muchas cosas y muchos protagonistas que van a pasar por Movistar para despedir esta fantástica temporada, intensa temporada en la que hemos vivido pues cómo Hamilton se convertía definitivamente en leyenda, porque pocos pilotos no han conseguido 4 títulos y yo creo que uno de ellos, y bien merecido, ha sido Lewis Hamilton.
Alex, te esperamos aquí el próximo lunes, final de temporada.
Ahí estaremos, ¿eh? Ahí estaremos junto a todos vosotros, guardando
claro.
El micro.
Sorpresa preparada para el próximo lunes. Gran semana por delante, Alex. Descansa, a coger fuerzas, final de campeonato Fórmula 1. Aquí lo contaremos la próxima semana.
Eso es, un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte. Dejamos también a Alberto Dors que descanses, ¿eh? Luego coge fuerzas porque te vamos a volver a hacer entrar.
Luego vuelvo.
Pero te dejamos descansar ahora que vamos a ir a Fórmula E, que es un tiempo en el que también hablamos de tecnología, hablamos de eficiencia, Ángel Montalbán, porque si hablamos de una marca innovadora, especialista en la tecnología híbrida, por supuesto, es Toyota.
La marca de moda, ¿eh? Hoy más que nunca.
Y Toyota y Andrés Castillo, que es nuestro ingeniero de Fórmula E, ¿no, Ángel?
Por supuesto.
De los dos.
Le van a acabar pichando. Castillo le queda en Mahindra, nada, 10 minutitos porque se lo llevan a Toyota también.
Bueno, escuchamos este consejo, seguimos con Fórmula E y Alberto, ahora dejamos peor. Descansar después de las motos, aquí otra vez de nuevo con la Copa Comemotor y el rally.
Venga.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro hasta ahora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Toyota Yaris Hybrid. Cuando es imprescindible usar el coche, el mejor coche para la ciudad. Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.600 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Temazo, se vi, para arrancar con Fórmula E. Queda muy poquito ya para que el campeonato esté aquí. Ángel, ¿no te convence?
Pero vamos a ver. Música de Blanco,
todas las semanas que... la gente nos pide que, por favor, Ángel Montalbán vuelva a bailar. Y todas las semanas te digo, coordina con Sebi, con Diego, con Carlos, que tenemos que encontrar ese espacio porque la gente quiere verte mover. Y yo te pongo Guns N' Roses, te pongo otros grupos y te veo aquí...
Joder, música de rostros pálidos para ti.
No, rostros pálidos, pero bueno, Sebi, a ver que ahora le leemos la cartilla. Antes vamos a hablar con Andrés Castillo porque la Fórmula E, que sé que también te gusta, Ángel Montalbán.
Sí, no es que me guste, pero...
Con el maestro Andrés Castillo.
Hay que estar atento a eso, sí.
Que esta semana, además, están de test, queda muy poquito para que ese primer fin de semana de diciembre... arranque el campeonato. Saludamos ya a Andrés Castillo. A ver dónde está hoy. Muy buenas noches.
¿Qué tal, equipo? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Pues semana de test. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué vais a hacer? ¿Cuáles son los planes de esta semana?
Bueno, pues sí, semana previa a la carrera. Hemos hecho los últimos test previos a Hong Kong. Los planes de trabajo son básicamente, sobre todo, a nivel de software, los coches tienen que estar totalmente finalizados. Digamos que no tengan nada de versión beta dentro, ¿no? En Hong Kong no va a haber ninguna sesión de shakedown. Entramos directamente a los libres 1 y las sesiones son todas muy consecutivas, muy seguidas, muy juntas en el tiempo. Con lo cual, cualquier pequeño fallo en el software, pues se pierde muchísimo tiempo. Y básicamente es un poco pues fiabilizar esta parte, ¿no?
Una parte que es importante porque además también hay algunos cambios introducidos esta temporada que van en la dirección de conseguir pues mayor potencia, ¿no? Donde pasáis además de 170 a 180 kilovatios, que esto además imagino que tendrá una afectación directa en sobre todo para vosotros los ingenieros y también lo veremos en los monoplazas.
Bueno, la potencia ha ido subiendo, ¿no? El primer año eran 150 kilovatios en carrera, después se pasaron a 170 y ahora tenemos 180. Nos afecta sobre todo en que hay cada vez menos diferencia con la potencia que tenemos disponible en calificación, que son 200 kilovatios. Entonces, es un poquito más fácil, porque las velocidades punta que se llegan en cada recta son más parecidas en calificación y en carrera, ¿no? Con lo cual, a nivel de referencia a los pilotos, pues nos afecta en ese sentido para bien, ¿no? Es un poquito más fácil. Por el otro lado, a nivel de energía, como tenemos más potencia, pues gastamos un poquito más y se hace un poquito más complicado en carrera la gestión de la energía. Si tenemos las mismas vueltas, pero tenemos un poco más de potencia, pues la gestión de la energía se hace un poquito más difícil.
Y es que son cambios, Andrés. Decías que no había tantos, pero sí que algunos hay. Y otros de ellos también consisten en que el punto extra que se conseguía por vuelta rápida será aplicable solo si el piloto está en el top 10. Yo creo que esto es importante.
Bueno, esta norma del punto extra por la vuelta rápida la han cambiado porque lo que ocurría es que la gente que tiraba por la vuelta rápida Eran gente que no tenía ninguna posibilidad en carrera, que estaba muy atrás. Cuando tenías un problema o tenías un toque, muchas veces incluso parábamos en el pit lane, hacíamos setups justo para la vuelta rápida, ¿no? Y es lo que quieren un poco evitar, ¿no? Que la gente que apriete por la vuelta rápida, que sean los que están delante, que no se hagan este tipo de cosas, estar parando, entrando y saliendo a los boxes para hacer setup durante una carrera, porque estás en posición 16 y lo único que te interesa es la vuelta rápida. Y van un poco por ahí, ¿no?
Bueno, durante este fin de semana, Andrés, además, yo me he acordado también de Fórmula E por otras cuestiones y de ti especialmente, y es que hemos tenido Macao, en el que tú has estado, siempre es especial, carrera complicada donde las haya, ya lo hemos visto, y no ha sido para menos en esta edición. ¿Te imaginas la Fórmula E en Macao, lo que sería?
Bueno, Macao, yo siempre digo Macao es Macao. Yo he estado muchas veces y para mí siempre es la mejor carrera del año, ¿no? Ya lo hemos visto en el FIA GT World Cup o en la Fórmula 3 este año otra vez. Si os digo que justamente esta mañana hemos estado hablando, hablando con Nick Heidfeld acerca de que imaginamos, ¿no? Una carrera de Fórmula E en Macao, ¿no? Estábamos hablando justo de eso esta mañana y Nick me decía, bueno, sería una pasada, ¿no? Volver a Macao. Él estuvo allí hace casi 20 años y bueno, sería fantástico. Lo único que el circuito es muy largo y tiene rectas muy largas. Entonces, con los coches actuales, sería un poco difícil, pero a partir de la temporada 5, donde la capacidad de la batería se va a duplicar, no es tan descabellado. Lo único que nos faltaría ahí es un poquito de velocidad punta, o mejor dicho, nos sobraría recta, ¿no? Porque los coches se hacen con unos desarrollos pensando en circuitos en los que las velocidades puntas son bajas porque las rectas son cortas y no pasamos de 230 en ningún sitio. Y en Macao, obviamente, con potencia disponible, que la tenemos, y esas rectas, pues el coche tendría que ir a 270 y no tenemos ese desarrollo, ¿no?
Sería interesante, desde luego, el poder ver la Fórmula E, me encantaría. Como interesante también los alumnos del curso de Campos Racing, ese curso superior universitario de técnico especialista en motorsport, en TEM, que Andrés impartes, que los chavales se forman. Nosotros también aquí, por supuesto, contigo cada lunes. Seguiremos hablando de ello el lunes que viene, que será ya la semana previa hacia el comienzo, hacia el arranque de una nueva temporada en la Fórmula E. Un placer, Andrés. Gracias un lunes más por estar con nosotros.
Bueno, pues nada, muchas gracias, chicos. Un abrazo y el próximo lunes os contaremos ya previa para Hong Kong. Yo salgo de viaje esa misma semana, así que hablamos.
Tiempo ya de qué, Ángel Montalbán? Que te gusta decirlo, si yo lo sé que luego protestas, pero te
tiempo
gusta.
Tiempo de intermedio para que nuestros oyentes si vayan a la nevera, el que quiera hacer una
verdad,
duchita.
Tenéis que verle aquí, poner la web de Onda Madrid,
recién duchado.
Que luego se queja y no pierde, está aprendiendo un montón con nosotros, sí, porque vamos con motociclismo, sí. A hablar de los test. Hoy hemos tenido de nuevo un madrileño que está liderando los tiempos, que terminó ganando la última carrera de Moto3, Marc Márquez está probando la moto de 2018, parece que va muy bien, Yamaha sigue con los problemas, hemos tenido allí Diego Lacabe, Carla Nieto el otro lado del teléfono, Iván Sánchez, ¿cómo te lo vas a perder?
Pues yéndome ahí detrás de la pecera, tranquilamente,
aguanta que voy a darle.
Para apretaros con el tiempo, para decir que nos toca volver con el Motorsport, atentos al Motorsport.
Sebi, sonido de motociclismo, me pongo el casco ya.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you're down the unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 weeks.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard.
rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so hard. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew.
Tiempo ya de motociclismo. Oye, decir que en el estudio estamos aquí en motos, generalmente estamos siempre 3-4, pero hoy vamos a tener a Carla al otro lado del teléfono y aquí en directo conmigo Diego Lacabe, muy buenas noches.
Buenas noches.
Iván Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Iván, que ha estado allí viviendo ese último gran premio. Diego cogió el relevo y estuvo en los test. Hoy ha habido test en Cheste.
Vamos a Jerez, de la mano de Kobe.
También estaréis allí.
Estoy en Jerez.
De cara a esta semana, que también hay test.
Quiero ver la cara de Marc Márquez cuando su hermano se suba
en la moto, ¿eh?
a la MotoGP, claro.
Que tenía ganas de verlo.
Hombre, sí hay que verlo. Sí hay que verlo porque además es pillar a Marc después de Cacho la Rúa, que ha salido todo fenomenal, la celebración este sábado pasado, del sexto título, que hay que incidir en la idea. Son 6 títulos que está... Estoy viendo en la prensa generalista, Marc Márquez.
Son seis.
Tetracampeón, claro. tetra de...
4+2.
Tetra de MotoGP, pero exacampeón de títulos de títulos mundialistas, ¿no?
Bueno, Álex Márquez, que decías antes, además ha hecho el mejor tiempo hoy. Está en Moto2, está con ganas.
Sabe el gallo que la metió.
Que ha llegado a Joan Mir, que ha sido hoy octavo, que nos ha contado que tiene que coger kilos, que lo analizaremos también esta noche, pero es tiempo de saludar ya a nuestra compañera Carla Nieto. Muy buenas noches.
Hola, Carla.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Carla. ¿Eh?
No sé para qué entro, porque yo sé que hoy el programa es todo de Diego.
No, a ver.
No, porque tengo dudas. Te tengo que comentar los gossips y las cosas que me comentaron en...
Mira, le tenemos aquí atado. Le estoy cogiendo ahora mismo aquí, quien esté viéndolo en la web.
En Cheste, para que tu opinión razonada me baje a la realidad.
A ver.
Bueno... Semana de Tello, lo decía, el campeonato terminó el otro fin de semana, pero rápidamente aquí el chip preparado, no hay mucho tiempo para celebración, el martes ya estaban rodando. Sensaciones, esas primeras sensaciones positivas para Honda. Fijaros que el año pasado Marc Márquez no estaba muy contento con el motor, y este año precisamente con el motor está contento, y con el resto de otras de cuestiones diferentes, que tienen mucho que ver también con la aerodinámica, quizá no tanto... Pero yo creo que en ese sentido Marc Márquez ha ido con una sonrisa a celebrarlo allí también en su tierra, en Cervera, y con buenas sensaciones en este primer contacto con la moto del año que viene. Con el motor, por lo menos, del año que viene.
Sí, lo malo de esto es que como empiece con buenas sensaciones, ya nos deleitó con 10 grandes premios seguidos ganados, así es que esperemos que vayan aflojando, o que las demás fábricas se pongan las pilas y estén a la altura de Honda,
¿no? Ahí está la duda, porque salíamos todos de Cheste, Carla, que es lo que yo te quería comentar. Sí. Y todo el mundo diciendo que Marc Márquez ya era campeón del mundo de 2018. ¿Verdad que nos acordamos de un tal Maverick, verdad? Hombre, ¿verdad que cambia mucho
Maverick
el tema, verdad?
Que estábamos en Qatar ya dándolo por hecho.
¿Todo el mundo quién es?
Porque no, todo, no. Exacto.
Y su equipo tampoco, entonces todo el mundo, pues es lo de siempre.
Sí.
Lo que he dicho toda la vida, los entrenamientos son entrenamientos, hay que dejarlos estar porque la verdad es que, o sea, joder, pues anda, que no es largo el mundial, no pueden pasar cosas, no hay reacción de los otros pilotos. ¿Vosotros creéis que Jorge el año que viene va a ser el mismo Jorge de este año? Pues no. Sí. Maverick tampoco, o sea, cada año cogen más experiencia los que han llegado así un poco verdecitos y esto, a ver, mundial es un mundial, ¿eh?
Y de hecho ni siquiera los Michelin van a ser lo mismo.
Un montón de cosas.
Porque yo creo que van a conseguir bastante equilibrio dentro del compromiso que está adquirido y que ya hemos contado aquí por hasta la saciedad, de cómo caen todos de delante, de ese rango tan pequeño, pero yo creo que va a haber un compromiso también de que no sean, de que sean un poquito más fiables en el sentido que
es
los
un
equipos,
tercer año ya
que los equipos encuentren un poquito su línea
y todo tiene que ir mejorando. Pero habláis de cambios y el primer cambio, he de preguntaros, Diego, tú has estado allí. Sí. Carla, por supuesto, ha estado hablando de ello esta semana, lo hemos estado hablando todos, Iván también. El primer cambio...
Bueno, yo ahora tengo un infiltrado.
Por eso, exacto, es que tienes allí, que está con Prama, que es Fonsi, pero...
Que por cierto,
bueno, la cara,
la primera llamada me dijo, que, le digo, ¿qué tal Miller? Y me dice, hostia, este tío es como Stoner. Ahí lo dejo.
Como buen australiano.
No, es que además Carla es un piloto.
Ha ido muy bien, esos primeros.
A ver, es un piloto de vieja escuela. Es un piloto de vieja escuela. Y es un piloto con mucha sangre. Yo critiqué muchísimo en su día. Ahí hemos ido al revés, Oscar Haro y yo. Oscar lo defendía el salto de, porque entre otras cosas, por eso iba su equipo, el salto de Moto3 a MotoGP. Yo me echaba las manos a la cabeza. Y tengo que decir, después de todo lo que ha pasado, porque evidentemente hubo un primer año que fue demencial, que se lo tragó el pobre Oscar, como niñera de Jack, que Jack pues es que le gustaba la fiesta y, bueno, un chaval, coño. Yo a su edad era un criminal, yo a su edad era mucho peor que él. Pero bueno, no era piloto, no tenía un contrato oficial de Honda.
Y ahora una noche.
No, lo digo porque, Carla, te digo esto porque en ese sentido hay un concepto muy bueno de lo que le ha llegado a Fonsi, que le ha llegado un tío ya, digamos, con la mili hecha. Que ya sabe,
claro.
En lo que está. Y de repente además se ha subido una moto que por su forma de ser y su forma de pilotar, bueno, coño,
me gusta lo que ha dicho Diego, decía, ¿quién dice que no gira la Ducati?
Eso lo dijo el martes y luego la estampó el miércoles en la curva 10 saliendo.
Bueno, eso es que ya, es muy amable.
Pero bueno, que es la sangre
pues
que hay que tener.
Por eso me ha dicho que es como Stoner, y con lo bueno y con lo malo de
sí,
Stoner.
Sí, pero yo creo que Fonsi está, vamos, a Tito lo habrá dicho, está súper a gusto con la aventura y sobre todo con que la aventura sea en un equipo que el propietario del equipo es un amigo y que además con este piloto.
O sea, no solo es un tema de que el propietario del equipo sea amigo, o sea, también mi hermano tiene la confianza del equipo oficial de Ducati, o sea, quiero decir que mi hermano es un conocido bastante importante de Gigi línea.
Pero me refería en el sentido de que
la
confianza que tienen con Fonsi es total.
Que al final tanto el equipo Pramac depende de Ducati, del oficial, o sea, obviamente, ¿no?
Entonces,
también el beneplácito de tanto de Gigi como de que mi hermano, no os olvidéis, tanto Tardocci como Ciabatti son gente que viene de Superbike de nuestra época, entonces conocen a mi hermano muy bien y bueno, creo que ahí tiene un punto a favor, ¿no? El que él conoce muy bien a la gente de Ducati, ¿no?
De hecho, Ciabatti estaba todo el rato en los boxes de los equipos privados de Ducati, ¿eh? En la Vintia.
Igual, la Vintia estaba. Estuve viendo a Vero y estaba con ellos también en la Vintia.
Sí.
Y son importantes. Entonces, bueno, yo creo que la función de Fonsi va a ser importante porque son dos pilotos pues que no son tíos muy batallados, sino que necesitan un poquito de centrarlos y de encaminarlos en la línea buena, y creo que eso a mi hermano además le da bastante bien.
Sí.
Y nada, y eso por un lado, y luego por otro me da mucha rabia lo que digo siempre también, o sea, me da mucha rabia que ya el pobre Miller ha cogido fama de fiestero, pues el chaval ha tenido
su época, pero
aquí vamos a ver que en un campeonato del mundo de MotoGP la gente que no está centrada dura 5 carreras. De verdad, lo digo. La gente no se juega, ni los equipos se juegan su dinero, ni se juegan su prestigio, ni se juegan por un tío que no está centrado. Es una cosa que ha pasado siempre en las motos, se le pone fama a uno de no sé qué.
Es la vida misma.
Y tienen que cargar con eso 20 años. Y no, o sea, no es así. Yo creo que ahora mismo me parece que se le quita valor al Mundial, tanto hay que tenerle el respeto que se merece el Campeonato del Mundo de MotoGP, tanto cuando se habla de que Márquez lo tiene hecho ya para el año que viene fácil, como cuando se dice que uno está más para allá que para acá. No es así.
Nada es fácil, Carla.
No es engañar a la gente.
Nada es fácil. Lo que sí que te voy a dar una noticia, una primicia. De momento, este año, ni Diego Lacabe ni nadie va a poder hablar del vídeo de Honda, porque Honda tiene trabajo antes de hacer el vídeo. Está buscando un chico nuevo a la oficina. Todos decían que era una sorpresa. Márquez dice que no lo sabía. Dani Pedrosa dice que no lo sabía. Todos hablan muy bien de Livio Supo. que obviamente tras 5 títulos de pilotos, 6 de constructores, pues deja el equipo, ¿no? Y al que Nakamoto le llevó y que ha estado 22 años en el paddock. Y se habla mucho de Alberto Puig. Y yo le pregunto a vosotros, ¿eh?
Alberto Puig.
¿Veis a Alberto Puig en Honda el año que viene? ¿Por sensaciones? ¿Sí? ¿No?
Alberto Puig, lo que...
Responsable al frente del Asia Talent Cup, claro. Y de Cities, ¿eh?
Alberto ahora mismo tiene tantos frentes abiertos y tantos cargos dentro de...
Llevar todo,
dentro del
difícil.
Mundial, que me resulta muy difícil que se pueda poner al frente de Honda, que no es imposible, pero...
Tiene los huevos de sobra para hacerlo.
Sí, pero el problema ya no es una cuestión de huevos, sino de reloj. Es una cuestión de tiempo. Y eso
dejaría todo lo
el
demás.
El jefe sabe lo que es optimizar una agenda.
Hombre,
dejaría
el Asia Talent Cup.
Pero
es que
él no solamente está
ya
con
es
la
algo
Talent
que no
Cup.
Le pone no le pone la Asia Talent Cup ni la British Talent Cup, no le pone.
Es que él lleva por la parte de Dorna, lleva todo,
no,
lo que
yo,
es,
yo,
todo
yo,
lo que se refiere.
Yo
os
digo,
¿eh?,
un poco cómo lo veo yo, que he estado pulsando además a la gente. Lo que podemos decir a nivel de información es que la posibilidad como oferta natural de que el sustituto de Livio Supo sea Alberto Puig la tiene puesta Alberto encima de su mesa, digamos, de forma virtual, ¿vale? Es una forma... Uh-huh. Lo que está terminando de pensárselo es él. A sus más allegados en Cheste, delante de mí, a sus más allegados en Cheste, lo digo así para que se... me enseñaban el WhatsApp y se ponía en línea y no contestaba. Pero decían, oye, Alberto, tío, te vas a ir a... ¿Vas a ser el sustituto de Lupo? De Supo, de Livio Supo, hecho entre Livio y Supo, me ha salido Lupo, que es lobo, que es un poquito Livio, no, es un poquito lobo también. Y no se mojaba ni con sus más allegados. Porque además estaba todo el mundo...
Apuesta al dólar.
Cuidado. No, el dólar está totalmente en el aire. Te digo yo, narices tiene de sobra.
Narices y huevos tiene de sobra. Yo creo que no, porque ahora mismo dónde está...
Iván, dos.
Hay
una
que
cosa
sí.
que tiene... que le encanta y se fue a abrazarle en la consecución del título, se ha ido a buscarle ya al parque cerrado un par de veces. Hay un idilio que tiene Alberto Puig y que quiso tenerlo como manager en su momento, que se llama Marc Márquez. Y Alberto Puig es un tío tan inteligente que es capaz incluso de renovar a Dani Pedrosa, de no tener ningún problema, porque a ver quién trae si no traes a Dani Pedrosa, y que este Dream Team con un super clase como Dani Pedrosa, que te pone una moto que es quirúrgico y maneja de maravilla, y luego tienes al super clase ya, al super crack, que es Marc Márquez, que es el que te gana los títulos, este Dream Team es perfectamente asociable, incluso con el peso específico que tiene dentro de Dorna un tío como Alberto Puig. No nos olvidemos que de otra de las cosas más que hay que renovar el año que viene con el equipo oficial de Honda, el de fábrica, es a Repsol.
Repsol.
Con lo cual,
a ver,
es la persona y es un marrón de tres pares de narices. Cuidado, no digo que sea un trabajo fácil, pero si hay alguien que lo puede hacer, porque luego Alberto es un tío que es muy
dicharachero. Es que nadie está hablando de si él es capaz de hacerlo o no es capaz de hacerlo. Estamos hablando de si creemos que él va a ser el que se va a ir a Honda. Y yo personalmente...
¿Tú sí lo crees, verdad, Carla?
Vamos a ver. Yo el otro día, si rebobináis el programa, cuando dije, ¿será un español?
Sí, tú lo soltaste ya, sí.
Tú lo tenías muy claro ya la semana pasada, Carla.
Clarísimo.
Sí.
La única cosa que yo veo es que el cubata este va a tener mucho trabajo, porque va a tener mucho gallo ahí dentro. Porque es Pacete, porque si está Alberto, porque si está Emilio...
Yo os iba a preguntar justo por eso, por la situación de Sete dentro del equipo con la llegada de Alberto.
No, pasa nada. Sete yo creo que es un tío que sabe perfectamente cuál es un poco su sitio. Ahí todos saben cuál es un poco su espacio y se hablan y se tratan todos. Fíjate lo que llegó a ser Sete con Valentino y se abrazan por el paddock. Fíjate lo que llegó a ser, es que te lo diría incluso a nivel de comunicación, o sea, Alberto Puig siendo manager de Dani Pedrosa y llevando el blog de Dani Pedrosa en el diario El Mundo hace 10 años, hace 8 años concretamente, escribió un blog de Dani Pedrosa contra Ernest Riveras, brutal, y tenían un pique con Ernest Riveras, brutal, y fíjate el tándem que hacen Alberto Puig y Ernest ahora.
Si yo te contara estas cosas...
Que, no, pero lo que te quiero decir es que las cosas, la gente se encuentra, se reencuentra, las cosas se olvidan, y luego, sobre todo, que es que son muy profesionales. Allí todos, todo el que está en un paddock al final... fíjate, Fonsi le veía yo el otro, que es que no paraba con la Vespa esta de Aprilia, todo el rato a la pista, todo el rato al box, todo el rato a la pista, o sea, no le pude decir ni hola. O sea, allí el que está en un paddock está a trabajar. Y de eso Alberto sabe mucho.
Pues sobre ello, Diego, que no me quiero dejar ningún tema y además tenemos muchos interesantes. Antes de ir a Yamaha y al chasis, quiero preguntaros por Ducati, porque sí, hay polémica. Y yo os pongo antecedentes, os cuento un poco lo que piensan de Ducati y quiero que lo analicéis. Y es que Ducati el año pasado pues le cambiaron a nivel normativa la posibilidad o ventaja que había adquirido con las alas. Se cambió, ellos denunciaban que obviamente eso les perjudica y les favorece a los demás. Tener en cuenta que Ducati, la moto, la fabricación, todo es mucho más artesanal. No fabrican un número de unidades de motos de calle como fabrican pues las fábricas en Japón, como Yamaha, como
nada,
Suzuki...
Da igual.
Como por supuesto Honda, y ahora pues hay otro cambio de normativa, se reducen los test, y Ducati obviamente, ellos que a la vieja usanza, y aquí podemos compararlo incluso como ha pasado con un equipo como Ferrari, ¿no? Que están acostumbrados a trabajar en el circuito. Bueno, se llama llorar, pero la realidad es que Honda, que Yamaha, tienen obviamente a nivel aerodinámico unas capacidades a nivel tecnológico en la fábrica, que ellos tienen que desplazarse y hacer muchos kilómetros para ir a rodar Europa, ellos se han quejado, están muy tranquilos con lo que tienen allí para poder fabricar a nivel aerodinámico las motos, y sin embargo Ducati dice, necesito pista, necesito probar, necesito circuito, y luego tengo dos pilotos, como Stoner y como Pirro, que me ponen la moto en pretemporada y tengo cierta ventaja. Y todo esto Ducati se queja de que de raíz se lo quieren también quitar.
Victimismo, como Mourinho con el Madrid.
Nada, eso, pues estoy totalmente en desacuerdo con Diego. Al final, vamos a ver, si tú... por un lado, también van a reducir los días de test porque meten dos carreras más el año que viene. Pero si por un lado Honda invierte un dinero X en un túnel de viento o en una ingeniería y Ducati lo invierte en dos pilotos como Pirro y como Stoner, que haga lo mismo las otras fábricas que tienen dinero, que apuesten y que contraten como probador a un piloto de primera línea. Y luego Ducati son tan artesanos que los carenados de la moto de Dovi no le valen a la moto de Jorge. O sea, son tan artesanos hasta ese punto. Entonces ellos necesitan rodar la moto en pista, porque cada vez que llegan a la pista, la moto es completamente nueva para ellos. Entonces necesitan rodar mucho la moto.
Que no se compliquen tanto la vida. Primero, Ducati ha tenido durante años unas ventajas espectaculares.
Sí, pero cuando empezaron a obtener resultados se le quitaron las ventajas.
Bueno, pues ya está. Pero es que precisamente para que estuvieran a la altura. Lo que no va a suceder jamás, te pongas boca arriba, boca abajo, de costado, Borgo Panigale jamás va a ser Iwata, por decir Yamaha, y no te quiero decir ya Honda. Lo que hemos visto es que los grandes gigantes, y vuelvo a Honda y nos vamos a las cuatro ruedas,
no venden la misma moto tampoco en la calle que venden.
Pueden equivocarse, pero la potencia de un ejército como Estados Unidos en Vietnam se puede equivocar también. Ducati ya le ha ganado ya a todos los demás con un tal Stoner, con un pilotazo. Ahora tiene dos pilotazos. También porque uno ha despertado, que es Dovizioso, que de repente ha hecho el daño que ha hecho, aunque ha acabado como ha acabado. Y luego Jorge, que por supuesto, como dice Carla, va a ser el Jorge seguramente el año que viene.
Carla, ¿tú cómo lo ves?
Yo, estas cosas yo lo veo llorar. Lo que tienen que hacer es trabajar, tienen que trabajar con lo que tienen, y esto tampoco es la Fórmula 1 que cambie el reglamento de arriba abajo.
No.
O sea, quiero decir, Ducati tiene mimbres hoy en día de sobra para con lo que va cambiando Dorna, que son temas además de costes. Y porque además, cuidado, también le tiene que hacer algún guiño a una Yamaha y una Honda, que la MSMA se la han metido doblada los años con la electrónica única en los años anteriores, y ya tenemos ahí a KTM, a Aprilia, Suzuki que volvió.
Si quiere limitar el coste, limita el coste de túnel de viento, limita
pero
el coste de
las,
la ingeniería.
Las normas pueden ser acertadas o no, que esa es otra. Y con el tema de los alerones, es cierto que estamos dando un paso para adelante, dos para atrás, dos para el lado, y ahí tal. Pero eso lo podemos discutir. Pero desde el punto de vista deportivo, tipo KTM cuando lloraba diciendo que Honda hace trampas, ¿dónde están KTM diciendo qué trampas ha hecho Honda en Moto3 este año? No. La TM simplemente se ha diluido, como Matti Hoffen, que es igual que Borgo Panigale, pues la infinitésima parte que lo que puede ser Honda, y entonces se han diluido en Moto3 porque Honda les ha hecho pis, entre otras cosas porque han fichado a los mejores pilotos también, cuidado. Uh-huh. Entonces, en lo deportivo,
digamos que el conjunto,
cuando hablamos de deporte, de verdad, el victimismo, el echarle la culpa al empedrado, de verdad que para mí no sirve para nada.
Carla.
Sí, bueno, es que estoy escuchando y estoy un poco aprendiendo también, ¿eh? O sea, que estoy hasta cierto punto de acuerdo en lo que estáis diciendo. O sea, tanto Diego como Iván, o sea, hay un punto intermedio para mí entre los dos, pero sí, es así, es que aquí hay que tener en cuenta que cada uno va a reparar su tejado y aquí hay diferentes factores en el Mundial. Uno es el Mundial en sí, como es Dorna y el espectáculo, que ellos lo que les interesa es a lo mejor una igualdad y las marcas barren pues para su territorio. Y luego el piloto que también barre para el suyo. Entonces, claro, quejarse pues es lo normal.
Sí.
Pueden tener su razón todo el mundo, ¿no? Que también cabe esa posibilidad.
Lo que sí, que a Sergio Ramos le hicieron penalti el sábado y encima le partieron la nariz. Pero es que el Madrid, si quieres el Madrid, le tiene que meter 7 al Atleti, como hacía antiguamente, punto.
Es
ya está.
Es así, o sea,
y es así. Y no hay árbitros. Y no se llora. Igual que no. Igual que no debió llorar Valentino.
Diego no está muy de acuerdo, que Diego es muy del Atleti. Va a entrar a que le estudie.
O el Atleti igual. El Atleti en el Metropolitano nos tiene que meter 7 a los merengones. Y ya está. Y no se queja uno del empedrado.
Que estamos con la moto.
Y Educati.
Pues con las motos lo mismo KTM. KTM, fíjate cómo se ha callado ya. Y ya no va por ahí diciendo que Honda va haciendo trampas. Bueno. Porque, oye, o tienes los pelos de la burra o me presentas un dossier.
Alguien se puede quejar y está preocupado, y tú lo has vivido allí en el paddock estos días durante los test. Y es Yamaha, que por primera vez en muchos años
ahí vamos al
tengo
trapo.
La sensación de verles perdido. Porque si no saben muy bien cómo arrancar, si con el chasis de 2016... Si con el 2017 se sube Zarco y Rossi dice...
Ahí está la clave.
Me alegro mucho y me alegro por él de que vaya muy bien con la moto del 2017. Se baja Zarco y dice, esta moto, yo voy fenomenal con ella, buenos tiempos desde el principio. ¿Quién lo entiende? ¿Cuánto? Luego Maverick un día va bien, al día siguiente
pues mira, Alberto
mucho
Puig,
peor.
Volvemos a hablar de Alberto Puig, que lo dijo en directo el sábado de Gran Premio, que estaban Iván y Carla estaban en el circuito, y Alberto Puig se lo dijo muy claro a Arne Rivera, que se quedaba lívido. Lo que tiene que hacer Yamaha el martes, y está hablando un tío de Honda, lo que tiene que hacer Yamaha el martes es subir a Zarco a esta moto. Y fue lo que hizo Yamaha el martes.
¿Y
qué hizo Zarco?
Fue bien.
Estuvo el primero durante todo el martes hasta que se exprimió todo lo que pudo cuando faltaban 40 minutos Maverick para hacer primero y maquillar un tema, porque lo maquilló. Y al día siguiente estaba medio segundo más lento Maverick y Zarco seguía con lo que le dieron, que le dieron de todo. Y se lo vamos a contar ya a la audiencia, lo que le comenté yo a Zarco.
Sí, el día anterior el propio Maverick decía, no entiendo nada. He sido primero, no entiendo nada. Y el día siguiente dice, ahora lo entiendo menos. Porque claro, es que es verdad, Carla, es que la situación, es decir, tú eres Yamaha ahora mismo y lo preocupante para propio Valentino, para Maverick, para la fábrica. Y es que decir, ¿hacia dónde vamos? Pero ¿desde dónde partimos?
¿Cuánto van a echar de menos a Jorge? ¿Y cuánto le están echando de menos ya en Yamaha a Jorge?
¿Lo ves como todo el mundo va a repasar su casa, Iván?
Claro. Yo no sé si echan de menos a Jorge.
Es que si no lo entienden ellos, imaginaros yo.
Pero, Carla, que tú lo entiendes mejor que nadie.
Que no lo entiendo tampoco.
Que es Zarco, que es Johan Zarco el que tiene las pelotas para llevar ahora una Yamaha. Rápido, ya está.
Porque está en el momento y...
Pues ya está, pues habrá que aprovechar el momento.
Vamos a ver que los otros dos no son moco de pavo, tampoco.
No, claro que no, pero Valentino tiene el recorrido que tiene. Valentino es un compañero, pero cuidado, el gran pique que hay, que lo pude constatar, todo lo que se escribió, que se ha escrito que la relación entre Rossi y Viñales ha estallado por los aires, mentira, que la relación de Viñales con Ramón Forcada, con su equipo técnico, ha estallado por los aires, mentira, están ahí como una piña trabajando, como tiene que eso lo he constatado yo en el paddock. El pique que sí que existe, y lo ves en un gallo de pelea, en un gallo de gallinero como es Valentino Rossi con lo que es Yamaha, que él va de consejero delegado de Yamaha, es con Johan
es
Zarco.
Se ve desde,
y a Zarco,
desde hasta aquí.
Y a Zarco, se lo dije, querido director, se lo dije, y me senté con él en una mesa, se bajó de la moto 40 minutos antes de que acabara, una hora y pico antes de que acabara el segundo día, porque ya había hecho sus tiempazos, y sobre todo su ritmazo, ¿vale? Y se bajó a hablar con la prensa, se estaba en el box hablando con nosotros, hizo el scrum con Movistar Televisión y además el tío se sentó, dijo, me voy a sentar aquí en una mesa.
Pero además está tranquilo. Dijo,
tranquilo, no entre camiones ahí.
Esta moto, esta moto va fenomenal.
Y le dije, vamos, yo, Johan, ¿tú sabes que si esto fuera la Fórmula 1 y tú te llamases Max Verstappen, hace ya muchas carreras que estarías en un Red Bull? O sea, se entiende, porque se entiende de subir a Zarco al equipo oficial de Yamaha y coger a quien tú me digas del equipo de oficial de Yamaha y bajarle a la moto satélite, así como hicieron con Kvyat. Uh-huh. Entre otras cosas porque Red Bull sabía que si no Verstappen se les iba uh-huh. al mes. Y Zarco es lo mismo, Zarco ya tiene el cheque en blanco de KTM. Cuidado, ha dicho KTM, ha dicho el año que viene. Y si no es KTM, ya veremos quién.
Pero es que en esa situación
está claro. Pero
muy difícil, Maverick con contrato firme, le quiero contar, un año Valentino.
Le quiero contar a los oyentes la respuesta de Johan Zarco. Y me miró, sonrió como sonríen los franceses y me dijo, es que no me gusta mucho la Fórmula 1. Y me dijo, mira, esto es muy sencillo, porque hablé de la presión que tenía Yamaha. Si aquí no hay presión por ninguna parte, yo lo único que siento es felicidad. Yo voy rápido con lo que Yamaha me da y yo estoy feliz por ello. O sea, los huevos del caballo de Espartero, porque quiero decir,
van a regañar,
en Yamaha hay...
que luego esto lo escucha la gente.
No, pero eso es muy madrileño.
Sí, es verdad.
Muy madrileño,
sí.
Claro, no es una expresión.
Y las horas son la 1:16.
El caballo de Espartero, madrileño ya, como el solo.
La madrugada.
Y bueno, pues son...
Bueno,
como los huevos rotos que se tomen en Cataluña, que también es muy madrileño.
Están muy ricos, oye, que nos escuchan, nos consta.
Pero que el tema es Zarco, director, y ya me callo un rato.
Zarco
es la clave.
Hay mucho que probar. El propio Iannone hablaba estos días. Fijaros lo que son los pilotos. Sensaciones tuyas de Zarco. Iannone en general con el mundo que ha girado en torno a él como culpable máximo del bajo rendimiento de la Suzuki. Y el propio Iannone, a raíz de esos cambios que hicieron tras el test que tuvieron en Aragón, la Suzuki ha ido mejor. Y él decía, estoy contento con buenas sensaciones del nuevo motor Suzuki. Que también, pues oye, eso es importante. Y luego hablaba de Rins. Decía, es que,
ojito,
es que,
a Rins, o sea, el año que viene.
Ojo lo que ha dicho, porque dice... Es que,
le preparo la moto para,
claro,
que...
Claro, es decir, Rins tiene mucho talento, pero el que prepara la moto soy yo y el que se aprovecha es él. Y esto ve venir también...
Victimismo, como siempre.
Alex Rins, y sabe, pues, que Alex, claro, Rins con poquito es un tío que tiene,
es
mucho
que,
talento.
Ojito a Alex Rins el año que viene.
Sí que le ha contestado Forcada, ¿no?
Sí. Curioso el tema, ¿eh?
Y yo a Ramón, porque sujétate a Ramón, porque eso es lo que... Es decir, cuando Forcada dice eso, claro, es lo que también él piensa muchas veces de su propio box, lo que ha pensado históricamente de Jorge Lorenzo ganando a Valentino Rossi. Uh-huh. Y que Valentino también decía, no, si tal, si la moto la hago yo, que si, o ese debate siempre eterno de quién hace una moto, quién deja de hacer la moto. Si a mí lo que me importa son los tiempos, que hace el piloto con la moto al final.
Y todo esto, Diego, hablando de que, como hemos dicho, es que parece que la temporada no ha finalizado, y ya empiezan a salir cosas que se han acumulado durante el año, que es ese momento en que empieza a relajarse un poco y que estás con la prensa de una manera más distendida.
Sí.
Entonces tú preguntas ciertas cosas a las que antes no tenías acceso y no necesitas preguntar dos veces. Es que directamente no, te dicen todo lo que han estado pensando durante el año.
Y te cuentan cosas sin preguntarte. En el paddock, uno de los runrunes que había, ahora que has mencionado Suzuki, es... Y el diente de sierra en el que está Maverick Viñales, que en su entorno siguen señalando al empedrado, o sea, léase neumáticos... Que es cierto, uh-huh, que son críticos. Que
no, pero eso fue sobre todo en Argentina, además, a principio de temporada.
Pero,
luego...
pero yo le metí los dedos a Dani Pedrosa con los neumáticos y no dijo nada. Me dijo, mira, yo lo único que tengo es ese box y tengo que entrar ahí y dedicarme a currar como un animal. Me lo dijo a las 9 de la mañana del segundo día, del miércoles, después de estar de una charla con él en la puerta del box de Distendidos de Récord. Y me dijo, a mí lo único que me importa es que ese box está lleno de material y que yo lo que tengo es que trabajar como un puñetero negro. No, y sin embargo, por el otro lado, te estaban hablando eso, y sin embargo, ¿cuál era el rumrum? Ojito con Alex Rins, como encuentre y tenga un año bueno con Suzuki, que a uno de los que le puede hacer daño es a Maverick Viñales, como ha sido la piedra de toque de Maverick Viñales en el pasado, mm-hmm, porque ya se han encontrado en el pasado y han sido rivales. Y se las han tenido tiesas.
No, es que lo bueno de esta generación, y ahora antes de ir con Chicho Lorenzo y dejar descansar también a Carla, quiero hablar de Moto2 y Moto3, porque hablábamos, como muy bien has dicho, de Alex Rins, Maverick Viñales, Que además, Carla, Maverick Viñales ha luchado y ha ganado también a Mar Márquez, no nos olvidemos, ¿eh?
Que ha hecho tercero del Mundial, que no está mal.
Claro, que sí, que lo anormal es que hubiera llegado a MotoGP y se hubiera puesto a ganar. O sea, que es que esto no sucede, no es lo normal de partida. Luego estamos viendo chavales que en un futuro, y no muy lejano, van a estar ahí con Marc, van a estar ahí con Maverick, que son el futuro, como estamos hablando de Mir. Se ha encontrado ahora la dificultad. Él mismo hablaba de que tiene que coger 2 kilos, porque Moto2 es otra categoría que exige mucho más físicamente. Estamos viendo que KTM ya está ahí también en estos test, como finalizó con el portugués, con Oliveira. Han estado muy fuertes también en estos test. Alex Márquez, que sabe que llega Mir, quiere apretar desde el principio.
Mir tiene que tomarse este año con calma.
Claro,
y
es que no es fácil llegar a una categoría y estar ya delante desde el primer día.
Va a ser difícil.
O sea, Mir lo que tiene que ser es inteligente, porque además es una pena que este chico se estropee, porque vamos, yo sí, ya lo he dicho, a mí me encanta. Y creo que creo que tenemos que ayudar un poco todos los que tenemos un poquito de
sí, muy bien dicho, Carla.
Comunicación, ¿no? O sea, que podemos, yo no soy periodista, pero...
No, pero va a ayudar él el primero, Carla.
Los que tenemos acceso a medios de comunicación, creo que tenemos que echar una mano y dejar un poco a estos chavales que apuntan tanto y que dejarlos un poco tranquilitos.
Sí, sí, pero porque... cuidado, en la medida que ellos sepan también tranquilizarse. Y Mir es un tío, por ejemplo, que ha llegado a Moto2 muy tranquilito. Y te digo una cosa, me cuentan que se baja de la moto diciendo en privado que le mola mogollón y que puede ir más rápido, pero que se lo toma con calma. Haz de cuenta que no se está dando ningún palo, ¿eh? Ni va atacado. Él va, que hace octavo, que creo que ha hecho octavo hoy, me lo has contado tú, Iván.
Sí, hace octavo.
Pues de puta madre, hace octavo. Pero el otro día queda el 12 en Jerez.
Mira,
pues queda
al final,
el 12 en Jerez.
Yo creo,
que podía haber quedado quinto.
Hablando de los victimismos.
Se está tapando.
Y lo que creo que está haciendo es quitarse presión de encima.
Exacto.
Porque es un tío que vale muchísimo.
Lo que dice Carla está bien.
Y es un tío muy grande, porque Mir es un tío alto, no tiene la. Al ser tan alto va a ir muy bien en la Moto2, porque es de alto como Alex Márquez. Uh-huh. Entonces, que tenga que coger ahora un poquito más de masa muscular para acostumbrarse al cambio de peso y de la tracción que mete una moto, pero...
Que tome leche condensada.
Fíjate,
le veremos dentro de poco.
Coincidimos con 2 pilotazos en el Jarama. Estuvimos con Joan Mir, ¿te acuerdas? Sí. Estuvimos con Jorge Martín. Y yo me sorprendieron los dos, cada uno en su estilo. Uno venía de haberse dado un porrazo enorme con la bici y hablabas con él y decías... Sí. Tiene los pies en el suelo, sabe muy bien los problemas que tenía en el pasado. Sí, que estaba cojo y luego ya habíamos visto que después de eso hizo poles y seguía ahí delante. Y luego Mir, que nos sorprendía por la mentalidad y la madurez que tiene.
Es que es muy maduro.
Que no es normal con la edad que tiene.
Por eso apostillo a Carla. Porque Carla tiene razón, por un lado. Mucha, cuidado, muchísima razón, Carla. 100% de acuerdo contigo cuando tú dices que los medios tenemos esa responsabilidad. Pero también tienes que reconocer que cuando, no porque seamos periodistas, sino simplemente que cuando tú tienes a un protagonista que se exhibe, que te hace toda la pretemporada arrasando al rival y con comentarios diciendo, no, si es que esto es que me tengo con una mano toda la espalda, pues tú también sabes que tampoco ayuda el protagonista.
Totalmente.
Bueno. O sea, ahí el que nos va a ayudar en esto, que has dicho tú, que es clarísimo que hay que bajar.
Sí, es el
propio Joan Mir.
Pero Mir ha sido un fenómeno un poco más bestia que en el caso, por ejemplo, de Maverick, que es por donde vas. O sea,
sí,
vamos
claro.
a hablar, claro que no pasa nada.
No,
o sea,
el ejemplo es el de Maverick. Sí, claro.
Creo que Maverick ha cometido el error, espero que de ese error haya aprendido.
Estoy seguro.
Yo no.
Y haga las cosas de otra forma, ¿no? Que está a tiempo y tiene mucho talento y supongo que le aconsejarán bien, ¿no?
Talento tiene todo el mundo.
Pero en el caso de Mir, más allá de todo eso, del talento, de que se puede equivocar o no se puede equivocar, es un fenómeno un poco especial.
Sí.
Y creo que estáis de acuerdo. O sea, es un chico que ahora mismo ha ganado solamente un campeonato de Moto3, igual que muchos otros que han ganado un campeonato de Moto3, y ya está. Pero apunta a un crack. Sí. Y entonces estamos todos como mir,
sí,
que está muy bien que nos guste y que estemos pendientes, pero vamos a dejarle, sí, un poco tranquilo, me refiero, porque se puede estropear.
Sí, claro, claro.
Y es,
claro,
una pena.
Claro,
nosotros, claro, vamos a dejarte tranquilo y descansar ya a estas horas.
Sí.
¿Eh? Hablaremos en invierno de Mir, que tenemos más cosas que contar, ¿eh? Tenemos...
Que a mí me encanta hablar de Mir, me encanta, sí, porque sí, me encanta. Vamos a...
No, en esta línea, pero de todas formas, que es que me lo deja su entorno y rematamos. Es que la segunda carrera del año que viene puede tener cerrado su contrato.
Rematamos
de
que está Chicho
que viene,
esperando ya,
en MotoGP.
Porque sí, vamos a tener, y recordemos, no solo los próximos lunes, sino que es que no vamos a parar ni siquiera el 25 de diciembre ni el 1 de enero. Aquí vamos a estar todos los lunes analizando, hablando de Mir, con los protagonistas aquí.
A ver cómo tenemos, la voz el día 25 y el día 1.
A ver cómo lo tenemos.
Igual venimos rotos. El 25 es lunes.
El 25 es lunes. Hay que estar con la familia celebrando.
El 31 también. Justo,
pues aquí estaremos. Y Carla Nieto también. Carla, muchísimas gracias. Un lunes más, un auténtico placer. Nuestra
siempre
compañera, analista, que conoce a los pilotos, Diego, y es que todo esto, pues al final, la experiencia, desde luego que es un grado, y mucho más cuando vives, has vivido, convives con ellos. Un placer, Carla.
Un besito.
El mío, como siempre. Un beso a todos.
Un besazo. Buenas noches, Carla.
Que viene. Hasta luego.
Y de Carla, Diego, fijaros, Iván, a Chicho Lorenzo. Hoy os va a sorprender el tema de la editorial. No os he contado nada.
No, por eso.
Para que escuchéis. Y es un tema que el propio Marc Márquez ha hablado estos días como deberes de cara al próximo año. Punto de vista interesantísimo en el editorial con Chicho Lorenzo.
Márquez no es un piloto más de los muchos que llegan cada año a la élite del motociclismo, ni siquiera uno más de esos pocos privilegiados que acumulan victorias y títulos. Pueda que no tenga el carisma y el tirón mediático de Valentino Rossi, su referencia de pequeño, pero Márquez es un piloto que inventa cosas que le funcionan y que por eso marca tendencias. Por ejemplo, ha puesto a la mayoría de los pilotos del Mundial y de campeonatos menores a practicar dirt track. Y es que cuando un piloto gana de la manera que gana Marc, todos los segundones imitan lo que hace, creyendo que si él le va bien esto o lo otro, a ellos también les irá bien. Pero ahora resulta que Marc se cae, y se cae mucho, y sus caídas se han convertido en un tema de moda en los medios de comunicación, tema que también se ha trasladado a las conversaciones de los aficionados, y que además tiene a sus rivales confundidos. Así que mi espacio de hoy va a tratar sobre las caídas de Marc, a ver qué os parece mi punto de vista. Y empezaré comentando que los pilotos disponen hoy en día y cada vez más de mucha información, alguna de ella delante de sus ojos cuando van pilotando. Por ejemplo, la temperatura del motor, las revoluciones a las que éste está en cada momento, el flash que les avisa del momento justo en el cual deben subir de marcha y los tiempos por vuelta que están consiguiendo. Pero les falta una información importantísima, que no tienen, por lo menos, hasta que no se invente el limitómetro, que es un aparato al que yo ya he puesto nombre a pesar de que no existe. Y este aparato, el día que se invente, será el que se encargue de avisar al piloto de lo cerca o lejos que está de la caída en cada momento. Y como todavía no existe, a los pilotos no les queda más remedio que especular con ese límite, lo cual no es muy preciso, y deja en manos de la experiencia o sensibilidad desarrollada por cada piloto la mayor o menor precisión de acertar dónde está la frontera entre la seguridad y la caída. Pero ahora resulta que va Márquez y se inventa su propio limitómetro, que consiste en caerse para saber con mucha precisión dónde está el límite del neumático. Por ahora le está funcionando, y este año Marc ha usado y hasta ha abusado de su limitómetro, pues ha sumado 27 caídas en toda la temporada. De hecho, Márquez es, de lejos, el piloto que más se ha caído, pero sus caídas no son fruto de la inconsciencia, como le sucede a otros pilotos, ni siquiera de una falta de control o de malas decisiones, como sucede en otros casos, sino que sus caídas son deliberadas, forzadas, deseadas, buscadas y tienen un objetivo muy preciso. Tenemos que tener en cuenta que los pilotos odian caerse, porque las caídas nunca aportan nada positivo, sino pérdidas de tiempo, pérdidas de confianza, genera mal ambiente en los equipos y en el peor de los casos lesiones de menor o mayor gravedad. Ningún piloto quiere caerse, excepto Márquez, que ha encontrado la manera de convertir las caídas en algo positivo, práctico y hasta divertido, que le ayuda a mejorar su rendimiento. Pero cuidado, porque las caídas de Marc tienen truco. Resulta que de las 27 caídas de la temporada, solo una ha sido por orejas, que es lo que sucede cuando la moto te escupe por arriba, como una catapulta, cuando te has pasado con el gas, generalmente a la salida de las curvas, donde te juegas la vida por solo unos céntimos de euro. Las otras 26 han sido todas por perder la rueda delantera en las entradas de curva, donde está el billete de 500 del pilotaje y donde las posibilidades de hacerte daño son prácticamente nulas. También tiene claro cuando tiene que caerse, que es en los entrenamientos, cuando no se reparten los puntos y siempre queda tiempo para seguir probando cosas. Y a mí no me extrañaría nada que a partir de ahora lo mismo que ha sucedido con el dirt track suceda también con las caídas y empiecen a salirle imitadores. ¿Os imagináis que todos los pilotos de las tres categorías comiencen a usar las caídas como herramienta de trabajo? Pues podemos hacer números de lo que esto supondría. 90 pilotos multiplicados por 27 caídas al año saldrían a 2.430 caídas por temporada, solo en MotoGP. Pero otro tanto pasaría en Superbikes, y así con todos los campeonatos que se celebran en el mundo. Y eso son decenas de miles de caídas al año. Y una de dos, o inventan de una puñetera vez el limitómetro, o tendremos que ir pensando en montar fábricas de carenados, porque van a convertirse en el negocio del siglo. De entrada, yo me voy a poner en contacto con mi amigo Javi Luna, a ver de qué manera invierto en su fábrica de carenados, y si ustedes buscan dónde invertir su dinero, pónganse en contacto conmigo. Luego, no digan que no les avisé.
Interesantísimo.
Bueno, Chicho, ¿eh?
Chicho Lorenzo, punto de vista especial, siempre a seguir aquí con su editorial.
Y business plan sí, ahí, sí,
vamos a hacer una capital riesgo de carenados.
Con Luna que le hace los carenados a la Vintia.
Pero no es ninguna tontería, está muy bien tirado lo que ha hecho, porque sí que es cierto que Marc crea moda, ¿eh?
Y lo seguiremos viendo en el futuro y aquí cada lunes. Hombre, punto claro, de vista sí. Diferente con Chicho Lorenzo. Noticias, Iván, antes de irnos.
Pues nada, hemos tenido Repsol. Este fin de semana el FinCEP Repsol en el Ricardo Tormo, en Valencia, y hemos tenido como campeón de Moto2 a Eric Granado y campeón de la European Talent Cup a Manuel González. Y Masía, que sigue ahí dando caña, que ha hecho primero y tercero las carreras.
Sí, unas carreras estupendas, un ambientazo.
Oye, y en Superbike, en Superbike antes de irnos también, Torres, que se ha subido ya la MV Augusta.
Sí, la MV.
Y ya, sin ir al 100%, ya está el tío contento.
Sí, no, claro que sí.
Hemos tenido también, de nuevo, despidiendo la temporada, Tony Bou, que gana la última carrera. Ha ganado 6 de 7, no se cansa de ganar en el Nacional, el Outdoor.
Inconsumible.
Increíble. Y bueno, pues todo nuestro pésame y cariño también para la familia, la muerte de Daniel Gerhardt en
Macao. De Macao el bestial.
Desde 2012, no, en portugués no teníamos ninguna noticia triste que dar, pero Macao es así. Es...
Bueno, y con los coches, que lo habéis comentado antes, imagínate si llega a haber una chispa y sale ardiendo alguno.
Y ahora lo contaremos, ¿eh? Porque hay mucho que analizar también en Motorsport. Sí. Vamos ya con ello. Diego, un auténtico placer.
Un abrazo, como
circuito.
Siempre.
Gracias por todo el trabajo de esta semana. Ahora aquí el lunes que viene seguimos. Ahora Jerez.
Ahora Jerez, que está en casa. Además, pero además es de test privados, que ahí están todavía más relajados.
Va a haber cosas interesantes.
Y Marc Márquez, que vamos a ver con él cómo
se sube
Alex.
Con su hermano, con Alex en la moto.
Vamos a ver cómo se sube Alex a la MotoGP.
Allí estaremos, por supuesto. Y el lunes aquí lo contaremos, Iván Sánchez.
Un placer, como cada lunes.
Descansa, como cada lunes y mañana a primera hora del día con los chavales formando, dando clases, oportunidad siempre, hablar con Iván Sánchez, si queréis, además, ver dónde están los límites allí en la escuela en Guadalajara.
Y aprender el mejor.
Y aprender, claro que sí. Un placer, Iván.
Un placer. Hasta el lunes.
Un abrazo muy fuerte. Hasta el lunes. Vamos ya con tiempo de Motorsport.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Teenage
quien nos estuviera viendo aquí en directo dirá, pero ¿qué pasa aquí? Es que Ángel, que nos estamos aficionando.
Vamos a ver, cada vez que entro aquí...
Te van a coger los de las motos, que están esperándote a la salida y además con razón.
Pero es que huele a choto cada vez que entro aquí.
Va a entrar aquí Diego Lacalle otra vez.
Entonces tengo que coger el ambientador y echarlo aquí, vamos, dejar esto rociado.
En fin, tenemos muchos protagonistas esta noche, pero especialmente Ángel Montalbán, puedes estar muy contento y orgulloso de ese campeonato que hemos tenido. Igualado hasta el final, emocionante,
siempre,
con alternativas, y esta noche con nosotros pues va a estar el campeón del nacional, Antonio Fortuny.
Antonio Fortuny y Zacares.
Hay que hablar también del Rally de Australia, hay que hablar también de la Copa Cope Motor, que va a estar Alberto Sara de nuevo con nosotros.
Estados Unidos.
Hay que hablar de Estados Unidos, muchas cosas por delante, pero vamos a arrancar por el campeón del nacional, ¿te parece?
Perfecto, di que sí.
Con Antonio Fortuny, al que le tenemos ya al otro lado del teléfono y saludamos ya. Muy buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Bueno, comentaba con Ángel que ya has estado aquí con nosotros en el programa porque has ganado una prueba del nacional. Y aquel día dijimos, Antonio, te llamaremos más veces. Y no sé yo si al final, decía Ángel, pues yo creo que tiene muchas posibilidades de...
Sí, la verdad que sí.
Lo que no esperábamos es que esto iba a estar tan igualado. Vaya sí, campeonato, Antonio. Enhorabuena, de todo el equipo.
Muchas gracias. La verdad es que sí, que este año ha sido todo bastante igualado. Hemos estado todos ahí peleando en un puñado. Hemos estado 3-4 pilotos ahí y ha sido, como mínimo, emocionante.
Bueno, y es que en un fin de semana yo comentaba con Ángel Montalbán. Comentaba con Alberto Dorch, que además también está aquí en el programa con nosotros y ahora te saludará. Es decir, que vaya fin de semana en el que hemos tenido ganadores diferentes el viernes, el sábado todo cambió, luego el domingo vimos también un campeonato en el que no se sabía nada hasta el último momento y al final pues eso ha dado, si cabe, más emoción y yo creo que más alegría y más euforia consiguiendo este nacional para ti.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros particularmente vivimos muchos momentos de tensiones dentro del coche porque salimos, llevábamos la carrera controlada, luego nos perdimos, teníamos la carrera perdida, volvimos a controlarla y así fue durante todo el fin de semana y la verdad es que la tensión la teníamos muy alta. Al final pues se decantó la suerte por nuestra parte y la suerte la verdad es que hay que buscarla, pelearla y trabajarla.
Por supuesto, para el que la trabaja, Alberto Dor, que sabe bien de esto, que también ha sido campeón del nacional en su categoría. Alberto Dor, buenas noches.
Hola,
de
buenas
nuevo.
Noches.
¿Os llegasteis a ver, con Antonio este fin de semana en el camino, en la pista?
En la pista no, pero le saludé el primero, yo creo. Le di la enhorabuena de los primeros.
Sí. Hola, Alberto.
Enhorabuena. Enhorabuena.
Buenas noches. Todo.
Oye, te has quitado la espina un poco del año pasado, ¿no, Antonio?
Sí, la verdad es que sí, porque se me quedó un poco agridulce el tema del año pasado, perder un campeonato por un solo punto, pues la verdad es que eso te afecta un poco, ¿no? Pero bueno, intenté este año, desde la primera carrera, ya tirar con fuerza, intentar sacar los máximos puntos, arriesgué y bueno, cuando arriesgas y tienes una buena planificación y has hecho un trabajo durante el año anterior y la pretemporada, pues al final salen los resultados y es lo que ha pasado.
Yo la verdad que me preocupa, fíjate, más que el presente, porque hay que decir un poco por también centrar la audiencia, que Antonio es un poco un recién llegado, porque hasta el año 2014-2015 había hecho carreras en Marruecos, es de los que le ha captado la disciplina, está en un equipo VM Levantino, que son unos cielos, van todos juntos a todos los lados, da gusto verlos, a mí me preocupa el futuro. Ahora ya que te has quitado esta espina, ¿qué vas a hacer el año que viene y con qué coche?
Bueno, el año que viene todavía es pronto, ¿no? Acabamos de terminar ahora y yo lo que quiero para el próximo año, la verdad, es que recuperarme bien, al 100%.
Sí, porque tuviste, es que a lo mejor la audiencia no lo sabe, tuviste un accidente en la carrera de Extremadura, un fuerte contra un muro y estás todavía físicamente algo tocado.
Sí, en Extremadura era la tercera carrera y habíamos ganado las dos primeras, la tercera casi 600 kilómetros dominando, faltando solamente 8 kilómetros. Un error en el roadbook que nos indicaba por dónde teníamos que pasar y nos dimos contra un muro y me lesioné, me hice las vértebras, tuve una lesión bastante fuerte y la verdad es que salí a la baja muy, muy tocado y después de la baja lo estaba pasando muy mal. Entonces, evidentemente, intenté acabar el campeonato conforme podía, pero cada vez que me subía al coche y cuando bajaba estaba bastante fastidiado. Entonces, como te cuento, la idea mía es, lo primero, ponerme bien y ahora tengo unos meses para eso, con un reposo total y a partir de ahí, pues entonces ya mirar el próximo año
a ver qué es lo que podemos hacer.
Es algo que coche... te iba a decir que es algo que te honra, porque esa lesión no se lo decías a nadie. Tú has seguido corriendo y poniendo la cara que de dolor si hacía falta, pero no nos enteramos. Sigue, ¿en cuanto al coche?
En cuanto al coche, de momento seguramente continuaré con el mismo, seguramente, pero ya te digo, está todo un poco ahora en el aire todo.
Bueno.
Pues desde luego aquí lo vas a contar.
Sí, en cuanto tengas novedades.
Desde luego que tienes mucho mérito, como bien decía Ángel, y estando en esas condiciones más, pero yo... quiero preguntarte, y es que todos en vuestra disciplina imagino que soñáis con esas categorías, con el futuro. No sé de cara al Dakar si alguna vez se ha llegado a plantear, queda bien poquito hablar del futuro, pero es que el Dakar está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Alguna vez te ha llegado a plantear, quiero correr esta carrera?
Bueno, el Dakar en el mundo nuestro del todoterreno es la carrera, ¿no? Por excelencia. Entiendo, yo no he estado nunca en el Dakar, pero por lo que me cuentan, por lo que veo todos los años, desde hace muchos años ya, es una carrera muy dura y es un sueño, eso es un sueño para cualquier piloto. En mi caso, pues la verdad también es un sueño, pero yo tengo mentalidad de ganador ahora, antes y después la tendré. Entonces, si voy al Dakar, sé que voy a intentar ganar, que eso es imposible, lo sé también, pero voy a salir a por todas. ¿Y eso qué significa? Eso significa pues que tienes que tener detrás pues... digamos, mucho material para cada vez que el coche llegue a meta, que lo cojan los mecánicos, que de arriba abajo todo lo que se pueda cambiar, que se lo vuelva a cambiar, porque si no ya sales condicionado, que si te falla esto, de ir cuidando la mecánica. Entonces, para ir con esas condiciones, la verdad es que prefiero no ir, prefiero verlo desde casa.
Los sueños están para cumplirse, Antonio. Para nosotros es una alegría enorme que, primero, cada vez estés mejor. Sabíamos cómo te encontrabas además de cara a esa última prueba y nos escucha aquí también, por supuesto, los resto de compañeros que dicen, dale un abrazo fuerte a Antonio, todo el equipo que está aquí, ¿eh? Así que
flojo
estamos
para,
muy contentos.
Flojo para
¿eh?
No hacerle daño.
De mi parte, uno también para todos vosotros.
Antonio, egoístamente queremos seguir viendo la Ilus por el Campeonato de España, ¿eh?
No, mira, Alberto, si llegas a decir que suelta la Ilus, a lo mejor Alberto te hace una oferta y todo.
No, pero no puedo, pero hombre, que es un placer verla.
La verdad es que sí, es un maquinón esto. Sabemos que no tenemos todas las ventajas que tenemos hoy en día, que tienen hoy en día los turbodiesel, que como tú sabes, llevan más brida, encima llevar turbo aspira más al aire. Esto es un atmosférico que nos recorta más brida y entonces, pues quieras o no quieras, el tipo de carreras que tenemos aquí en España, pues los diésel van un punto por delante de nosotros. Trabajamos mucho más en la gasolina, porque nosotros, yo particularmente, vengo a cambiar unos 12 veces por minuto en cada carrera. Y en un diésel sabéis que esto no es así, aparte lo entrega muy abajo, con lo cual te permite una cierta relajación, sin llegar a relajarse, pero sí es una conducción más tranquila. Pero como coche, como chasis y todo, excepcional. Esto es un maquinón. El día que puedas, Alberto, pruébalo porque verás cómo te va a encantar.
Bueno. Ahí lo dejamos, ¿no?
Ahora.
Antonio,
enhorabuena.
Muchas gracias.
A seguir recuperándote, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Campeonísimo, Antonio Fortuny, desde luego, seguro que va a estar más con nosotros y nos podrá dar más detalles cuando se vaya recuperando de cara a lo que va a hacer
el año que viene.
Ahora es tiempo de hablar también con Alberto Dors, por supuesto, con nuestro compañero Guillermo, con José Manuel, contigo, Ángel Montalbán.
De sus niños.
Y con los niños de Alberto, que son campeones además también en la Copa Kobe Motor de este año. La prueba de este fin de semana en Pozo Blanco la ganó Ramón Cornet. Y con nosotros esta noche, Iván Fuertes, campeón de la Copa Kobe Motor 2017. Y Antonio Otero, que ha sido el tercero y que además participa también de la promoción de la Copa. Y muchas cosas más que nos va a contar esta noche. Saludamos ya, Iván Fuertes, Antonio Otero. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Antonio Otero.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Os acompaña todo el equipo, Alberto Dors, Ángel Montalbán, resto de compañeros aquí en Pole Position. Y daros la enhorabuena. Vaya campeonato, emocionante, luchado hasta el último
tramo,
porque yo diría casi que iba a decir metro, pero es que es verdad, el último tramo, emociona hasta el final. ¿Cómo se ha disfrutado? Yo creo que esto también los pilotos lo habéis transmitido. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Iván, ¿cómo has visto la carrera? ¿Cómo has sacado mucho la calculadora?
Bueno, yo ya llevaba con la calculadora puesta desde Cervera, la verdad, porque llevaba los puntos en un primer momento, me fijaba siempre en Antonio, que era un rival de esos que nunca se da por vencido, y además Antonio llevaba un campeonato excelente, con una regularidad fantástica, y también en Ramón, ¿no? Que Ramón igual tenía muchísima rapidez, tuvo el infortunio de tener un problema en el último tramo del Rally de Cervera, y a partir de ahí pues yo he tomado otra decisión, otra forma de correr para llevarme el campeonato, que al final era lo importante.
Antonio, cuéntanos tú cómo la progresión de un año para otro, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues mira, yo desde 2016, principios de 2016, que empezamos la Copa, pues lógicamente pues siempre quieres dar lo mejor de ti, evolucionar y tal, y bueno, el primer año fue un poco adaptación y a ver qué iba pasando y tal. Es cierto que me costó un mundo cogerle el ritmo a este coche, y se suponía que la temporada del 2017 ya era para intentar dar un poco más un puñetazo encima de la mesa. Realmente sí que fue así, siendo conscientes de que yo no tenía la velocidad que tienen Iván y Ramón, por ejemplo, pero bueno, supe jugar a la regularidad y no salió tan mal como tenía pensado. Entonces yo, ha sido una temporada excelente, y la progresión desde 2016 yo creo que fue correcta.
Alberto, yo he de preguntar, porque ha ganado Iván Fuertes, pero esto además, aparte de la victoria, conlleva que el año que viene...
Eso iba a preguntarle.
El año que viene, ¿qué va a pasar, Alberto?
Iván, ¿qué te parece el premio?
Bueno, yo estoy encantado.
CG86,
Para mí es fantástico, porque va a ser un año, yo creo, de disfrutar, ¿no? Uh-huh. Al final una copa es... Yo he disfrutado muchísimo, porque además por el compañerismo, que es fantástico. Correr, dice Antonio que es más regular, nos hace correr muchísimo, ¿sabes? Nos ha hecho correr muchísimo en todas las carreras, era la persona en la que no te podías despistar, y ahora el GT86 pues para mí es un regalo de poder disfrutar de las carreras, de verlo desde otra perspectiva, en un coche muy muy divertido, que es una tracción trasera, ¿no? y con caballos, o sea, divertidísimo.
Iván, en cuanto puedes salir, está saliendo en Madrid con coches de propulsión, o sea que te lo vas a pasar como un enano.
Iván es que ya tiene su experiencia, ¿eh?
Esperemos que sigas con Laura.
Eso digo yo que ha sido un poco abusón.
Oye, Iván, yo lo que quiero es que de verdad, si hay posibilidad de teneros cerca aquí en ese especial que vamos a grabar aquí en el estudio.
Sí, que
Alberto, además, ¿tenemos alguna sorpresa más, Alberto? Porque queremos que sea un especial con ellos, con gente de la Copa, hablando también de lo que va a ser la Copa Circuitos.
Sí.
Importantísimo que haya oportunidades en el futuro para que pilotos como Iván, pilotos, por supuesto, como Antonio, puedan estar, enseñarnos y tener oportunidad de ganar y poder estar con un GT86. Y quién sabe, mirando hacia el Nacional, hacia otras categorías, porque es una cuna importantísima, una cantera.
Juanma, déjame hacer una pregunta muy rápida, se acaba muy mal de tiempo, están aquí todos los compañeros, una pregunta muy rápida, Antonio, ¿qué vas a hacer el año que viene?
¿Estás trampa o no?
Sí, pero muy rápido, Antonio.
La intención, bueno, yo seguiré dentro de la Copa Kobe, pero ya como preparador, por los tres aigos que tenemos, pero ya como preparador y a lo mejor asesorando un poco, si se puede, a los pilotos que estén conmigo. Y yo me dedicaré, en principio, si consigo conseguir todo el presupuesto, haré las mismas carreras que la Copa Kobe, pero con un 208 R2.
Perfecto. El paso perfecto.
Fíjate, es que lo que decíamos, oportunidad, cantera, formación y, sobre todo, costes reducidos. Si el día de mañana quieres iniciarte en esto de los rallies, en ningún sitio mejor... Que en la Copa Kobe.
No, ningún sitio mejor, no. Es el único sitio donde mentalmente y económicamente razonable.
Y en ninguno, pero que se están empezando a fijar también fuera de España. Así que esto es importantísimo. Iván, Antonio, queremos daros las gracias por estar aquí esta noche. Contamos con vosotros para ese especial, ¿eh?
No dudéis.
Y que habéis hecho muy grande la Copa Kobe vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Yo creo que Antonio estará conmigo. Que primero agradeceros a todos los que organizáis esto, porque
es una forma asequible de poder correr el Campeonato de España y una forma en la que, bueno, no es mi caso porque yo soy más mayor, pero la que salgan pilotos jóvenes con gran proyección y este año, sin ningún tipo de dudas, y hay unos cuantos que van a tener una gran proyección en el futuro. Sí. Y muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a Isaac, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho la Copa Kobe, porque de verdad a mí siempre me quito el sombrero que un concesionario sea capaz de hacer la mejor copa en la que he estado yo en mi vida, y he corrido unas cuantas,
La Copa Kobe mola.
Claro que sí, desde luego. Mola y lo que viene por delante.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, Iván.
Gracias a vosotros.
Y descansar.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte.
Siempre la Copa Kobe Motor aquí vemos con toda la semana y es que es cantera de futuro. Hemos tenido también competiciones en Motorsport. Vaya fin de semana. Hemos tenido primero WEC en Bahrein, donde hemos hablado al principio del programa que ha estado probando Fernando Alonso en ese post Gran Premio de Bahrein que finalizaba el campeonato del WEC. Con victoria además de Toyota, con división de Nakajima y Buemi. El campeonato fue para Porsche. Y bueno, pues hemos tenido también en Bahrein esos test en los que Fittipaldi, el campeón de las World Series, que desaparecen de cara al próximo año. Fíjate cuántos campeones ha dado la World Series. Y aquí tenemos a la esperanza, al futuro de Brasil, el nieto de Fittipaldi, Ángel.
Ya, bueno, yo no sé.
Oye, le ha hecho muy bien el MP1, que se ha subido también en el WEC.
Lo he estado viendo, estoy siguiendo, pero vamos. No, será como Wilson, no como Emerson.
Y
no,
decir
no creo que mucho más.
Que hemos tenido un piloto que también ha hecho podio, impresionante la temporada también de Miguel Molina con el Ferrari. José Manuel ha corrido con él, sabe que es muy rápido. Hizo podio en su categoría, eso es, hace un año estabas corriendo con él.
Justo.
Miguel Molina, tenemos que llamarle también para que nos cuente cómo ha sido esta temporada.
Un pilotazo.
Y un pilotazo hasta los test también, y de cara al futuro, pues por supuesto, el año que viene va a estar ahí con el Ferrari y luchando por hacer podios en su categoría y en carrera. También le veremos, por supuesto, en Le Mans. Luego hemos tenido Macao, vaya gran premio de Macao, empezando por F3, donde solo teníamos a un representante español, Alex Palau, que salió 18º y remontó hasta la 11ª posición. Victoria para un piloto de Red Bull, para Daniel Ticum, que bueno, pues defendía posición. Ahí hemos tenido grandísimos pilotos, hasta también el hijo de Michael Schumacher. En fin, ha habido de todo. Segundo puesto para Norris y tercero para Ralph Aarón. Los futuros talentos que también compiten en el gran premio, como decía Andrés Castillo, más espectacular de todo el año.
Cacao en Macao.
Macao en GTS. José Manuel de los Milagros, Dani Juncadella, carrera de clasificación, cuarto en ese momento. Al final, la que se lió no fue relativamente, todos los coches pudieron repararse de cara luego a la carrera del fin de semana, después de la de clasificación, pero vaya susto, ¿eh? Tú que eres piloto de GTS, es que es imposible poder parar un coche. Fíjate que son coches que frenan relativamente rápido, muy pronto, pocos metros, pero imposible. Vaya montonera.
Es una pista muy estrecha. Además, en cuanto te sales de la trazada, pues es zona sucia y todavía
no se ve, además,
girar y pararlo. Y no se ve. De hecho, el accidente en cadena se produce porque ninguno de los pilotos veían el coche que tenían delante. Porque
es que en el circuito de Aguía de Macao es que no ves nada.
Vas entre muros.
En la zona de restos, que son muy pocas.
Claro, y vas de memoria, pues como un piloto de rallies que va con las notas, ¿no? Pues aquí nadie llevaba notas diciéndole, cuidado que hay un coche delante accidentado, ¿no?
Triunfo para Mortara con Mercedes. Robin Free fue segundo. Maro Angel con Mercedes también tercero. Juncadella fue octavo. Victoria de Robert Huff, que lleva ya 9 en Macao y Benani en el Mundial de Turismos. Y en TCR en Dubái, victoria de Pepe Iriola en final también del campeonato. Tatiana Calderón, no hemos dicho antes, estuvo en el podio de la V8 3.5. Y hoy con nosotros, Guillermo Velasco, Historic Endurance, campeonato que ha finalizado también. Y enhorabuena también. Gran nivel.
Muchas gracias. Sí, pues hemos terminado con la última carrera con los 250 kilómetros de Estoril. Como años anteriores, hemos hecho la cena de gala de fin de temporada y hemos hecho ya un avance de lo que va a ser el calendario del 2018, donde no tenemos la primera carrera cerrada todavía. Estamos entre Barcelona, Paul Ricard o algún circuito del sur de Francia. Sí tenemos ya el Jarama para que todos los de la zona centro,
muy bien.
La afición disfrute como el año pasado. Eso será 2 y 3 de junio. Después iremos al mejor circuito de Europa, a Spa, a hacer una carrera de 3 horas.
Iba a decir otra vez el Jarama.
Eso es. Sí, bueno, también al segundo mejor circuito de Europa.
Tierra Santa lo primero. Bueno,
o al tercero, porque luego vamos a Jerez, que para mí también lo llevo en el corazón.
Para mí también.
22-24 de junio Spa, 22-23 de septiembre Jerez, La Leyenda, y luego ya recalamos a final de año, como en los años anteriores, en Portugal, donde iremos al Algarve Classic Festival 19 al 21 de octubre, y remataremos otra vez el calendario del 10 al 12 de noviembre con los 250 kilómetros de Estoril.
Que nos apunta a la cena de gala.
Y vas a estar aquí, Guillermo, porque eres uno más del programa Nuestro Hombre de Históricos, en la clasificación más importante y histórico de este país, Guillermo Velasco, con la Histórica Enduras, que iremos contando todo.
Sí, señor.
Y el desarrollo de ello, José Manuel ha podido correr también con Porsche, ha corrido con ellos.
Sí.
Una prueba para seguir, para ver y para disfrutar. Guillermo
Súper
estará con nosotros.
Tanto luego para pilotos como para espectadores.
Para todos, y la Feria de Clásicos, que no se nos olvide que también en Clásica Auto con ellos también. Lo viviremos aquí en Proposición. Guillermo, un placer tenerte aquí un lunes más. Te esperamos y habrá sorpresa en nuestra cena de Navidad que vamos a visitarte. No digo más.
A ver si se cumple.
Y de Guillermo y los históricos al espectáculo de Estados Unidos, llamada ya nuestro compañero Santi Torres con el final de la NASCAR.
Hola, muy buenas noches.
Pues ya tenemos ganador y además el acertante de la porra, por supuesto, tenía que ser nuestro especialista en competiciones americanas porque Martin Truex Jr. ha ganado la NASCAR.
Así es, y bueno, es el claro favorito, ¿no? Después de que abandonase Kyle Larson la lucha por el título, era Martin Truex el hombre favorito, ¿no? Esta vez le costó más de lo habitual, porque durante toda la carrera no estuvo la parte delantera, hubo desgaste de neumáticos, la estrategia fue fundamental, y finalmente le salió bien, ¿no? Con la última bandera amarilla, falta de unas 30 vueltas para el final, después de un trompo de Kurbusch, pues se le puso un poquito de cara, ¿no? Por detrás, Kevin Harvick y Kyle Busch se pelearon para ver quién era el que atacaría a Truex. Finalmente fue Kyle Busch, que se acercó, estuvo a menos de 2 décimas en las últimas vueltas, pero no pudo superar al 78, que se lleva el título, su primer título de la NASCAR. El primer título también para Furniture Row, que es un equipo medio o bajo, por así decirlo, a nivel de presupuesto, pero este año ha tenido apoyo directo de Joe Gibbs Racing, con lo que eso les ha ayudado un poquito, pero carrera merecidísima de Truex, no solo la victoria del título, un año perfecto para él, 8 victorias de 36, que ya es una barbaridad.
Desde luego.
Y, oye, le va bien, no solo para quitarse un poquito la presión de encima, ¿no? Porque en los últimos años también ha tenido que pelear por otra cosa, que era el cáncer de ovarios que tenía su mujer.
Así es.
Y bueno, esto es un poquito el sueño hecho realidad y que todo el esfuerzo vale la pena.
Así es, y más en la NASCAR y además con Toyota, que vamos a pedir más. Así que Santi, compañero, un placer auténtico. Seguiremos, por supuesto. Hay muchas cosas que hablar y que contar. También estás en eSport. De ello vamos a hablar con Óscar Rodríguez, también nuestro piloto de eSport. Va a ser un especial que vamos a grabar en los próximos días, que yo creo que va a ser, pero muy interesante, de cara a las Navidades. Hay que estar bien atentos. Contamos contigo, ¿eh?
Sí, estaré ahí y de aquí a poco ya tenemos también acción en Estados Unidos, que a principios de enero tenemos los test de Daytona y a finales de enero ya tenemos las 24 de Daytona con Alonso de por medio.
Y aquí lo contaremos, claro que sí.
Obviamente.
Un abrazo muy fuerte, Santi, buena semana por delante.
Abrazote a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bueno, cañero como nuestro piloto. Felicidades, José Manuel.
Muchísimas gracias, chicos.
Por tu cumpleaños, Diego Fuentes, ¿tenemos o no regalo?
Tenemos regalo. Siempre da en la tecla a nuestro técnico, Sergio, con las canciones. Es increíble, vamos a hacer un recopilatorio por Navidad. Pues tenemos reto, ¿cuántos socios querías? Para la EPA, para la Asociación de Pilotos.
Dos en las 2 horas de programa.
Pues tenemos 3.
Toma ya.
Tres nuevos. De hecho somos
también,
tan ambiciosos que hemos pedido otros 2. A ver si llegamos al próximo programa.
Próximo día.
Pues lo contaremos, Diego Fuentes.
¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
Juanma Fernández, ¿eh? Montalbán Media y otro que no podemos nombrar, esa sorpresa.
Sorpresa.
No va a ser sorpresa, Alberto Dor.
Pero Montalbán está, ¿no?
Felicidades.
Hombre, Montalbán el primero.
Le ha costado.
Vámonos. Un placer, José Manuel.
Muchísimas gracias, chicos.
Cumpleaños feliz, compañero.
Muchas gracias.
Enhorabuena por el reto.
Nos vemos en el Rally de Madrid, que estaremos ahí con la asociación.
Este próximo fin de semana. Diego Fuentes.
Hay porra y Gran Turismo, Abu Dhabi, Poleman y Podium. Y el que lo acierte se lleva en @pole_ondamadrid, se lleva el Gran Turismo, por cortesía de PlayStation España.
Claro que sí, Carlitos Carrión, compañero, no, a la producción.
No, me tienes que hablar a la novia. Yo que todos los fines de semana me quieres sacar de compras y yo que no, que me quedo en casa jugando al Gran Turismo.
No puede ser, ahí no puede ser. Te hemos castigado. Guillermo Velasco, un placer.
Igualmente estar aquí.
Ángel Montalbán.
Buenas noches. Al Rally de Madrid estaremos.
Javier Sevilleja. En los mandos técnicos estaremos en el Rally de Madrid. Y por supuesto, todo el deporte aquí con los compañeros de Onda Madrid Deportes. El fin de semana, en el partido de la una. Todos los días de diario a partir de la una. Y aquí por Position nos esperamos el lunes que viene. Buena semana por delante para todos. Os esperamos con los motores encendidos desde las 12 de la noche. Ya lo sabéis, todos los lunes. Un abrazo muy fuerte de Juanma Fernández, del que os habla. Buena semana por delante.
Adiós.